Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Partidazo de miércoles 4 de octubre, que es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial, que España va a albergar, junto con Marruecos y con Portugal, el Mundial de Fútbol del año 2030. La final se va a jugar el domingo 14 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. Enseguida todos los detalles, todas las reacciones a una noticia que es importantísima, súper relevante. Hace 48 años, o mejor dicho, en 2030 hará 48 años que España no alberga un Mundial de Fútbol y hará 38 años que no alberga un acontecimiento deportivo de esas características. Lo último fue Barcelona 92. Hoy hemos sabido que España, insisto, va a estar con Marruecos y con Portugal en la organización de ese Mundial, que además tendrá un guiño para los países sudamericanos, para Paraguay, Argentina y Uruguay, que tendrán un partido inaugural cada uno de su selección. El primer partido en Montevideo, en el Estadio del Centenario, para conmemorar el centenario del Mundial de la FIFA. Luego, insisto, lo contamos todo. Estamos muy contentos porque, evidentemente, esta es una gran noticia y llega en un año donde pensábamos que no habría una buena noticia para el deporte español y para el fútbol español. Con Negreira, con el racismo, con Rubiales, parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos. Así que serán muchos partidos, muchas ciudades, ojalá que muchos puestos de trabajo, que muchas obras, muchas infraestructuras que cambien y que le den un impulso nuevo al país. Hay que celebrarlo y hay que comentarlo. Todo en una noche de Champions, hemos tenido tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde, con victorias españolas, pero ojo, de aquella manera, porque el Atlético de Madrid le ha ganado 3-2 al Feyenoord pidiendo la hora y porque el Barça acaba de ganar en Oporto 0-1 con un gol de Ferran Torres y lo ha hecho en un mal partido, muy mal partido de los de Xavi Hernández. Y además con polémica arbitral, el Oporto reclama varias cosas, ahora estamos allí. Está ahora mismo Xavi Hernández en rueda de prensa, el técnico del Barça, acaba de comenzar las respuestas en castellano, a ver qué dice.
Ha pasado de todo, la dificultad hoy en cuanto a las lesiones, bajas, indisposición de Lamine. Bueno, tenemos tiempo, jugamos domingo a las 9, esperamos recuperar a la mayoría. Ronald ha sido calambre, Lamine ha sido una indisposición, le dolía la barriga, esperamos que sea poca cosa de lo de todos.
Ha jugado con un hombre menos el Barça, entre el minuto 71 y el 79, se ha ido del campo Lamine Yamal con una indisposición, han intentado que volviera al campo, pero no podía el chaval y es lo que ha explicado Xavi Hernández. Le seguimos escuchando.
...del balón con apoyo, sobre todo en la primera parte. Me gustaría preguntarle si el aspecto de la transición es algo en lo que ha estado trabajando con el equipo.
Un panenquita portugués. 11 de la noche y 33 minutos, una hora menos. Un panenquiña portugués.
Un datito que, sí. Después de decir los resultados de los equipos españoles, hacía 7 años que en las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones no había derrota.
Ni una derrota.
Muy importante además, esta temporada muy importante porque eso nos puede dar una plaza más para el año que viene.
Efectivamente. El Atlético de Madrid, líder de su grupo, empatado a puntos con el Lazio. Tiene 4. 3 tiene el Feyenoord y cierra el grupo el Celtic. Ahora doble enfrentamiento con el Celtic con 0 puntos. Y en el grupo del Barça, líder 6 puntos. Segundo, Loporto 3. Tercero, el Shakhtar con 3. Último, el Amberes con 0 puntos. La noticia de la noche está también en Newcastle. Allí el Newcastle le ha ganado 4-1 al Paris Saint-Germain de Mbappé y de Luis Enrique. 4-1.
Luis Enrique le gustan las goleadas en la Copa Europa.
Madre mía. Luego estaremos en París para saber qué reacciones hay a esta goleada. Ha ganado el City frente al Leipzig 1-3 y tiene 6 puntos, líder de su grupo, segundo el Leipzig con 3 y luego vienen el Estrella Roja y el Young Boys con 1 punto cada uno. Así que noche apasionante de Champions. Vamos a escuchar el extracto en televisión donde Xavi explicaba exactamente lo que le ha pasado a Lamine Yamal en esos 8 minutos minutos en los que el Barça ha jugado con un hombre menos.
Sí, se sentía mal, estaba indispuesto, llevaba rato diciéndome lo que se sentía mal, que tenía dolor en la barriga, y bueno, hemos aprovechado un parón para intentar que fuera rápido al vestuario y volver, pero nos han dicho que no continuaba y hemos hecho el cambio por Marcos, y ahí hemos sufrido, sí, con 10 hombres, al final la expulsión de Gavi también, pero bueno, el equipo se ha dejado el alma, la piel para conseguir 3 puntos vitales para nosotros.
Hay que decir que ha habido muchísima gente que no se ha dado cuenta, de hecho en el campo creo que ni Araujo ni Ter Stegen se han dado cuenta de la ausencia de Lamine Yamal durante esos minutos y de que estaban jugando con un hombre menos. Está Elena Condis ya en el estadio de Dodragao, cerca de la puerta del vestuario del Barça. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, sí, de hecho ahora me comentaba Araujo que se lo han dicho nada más entrar en el vestuario, que se lo estaban comentando gente del staff porque ni Ter Stegen, ni él, ni nadie del equipo se había dado cuenta de que Lamine Yamal se había retirado en el minuto 70 cuando atendían a un jugador del Oporto por culpa de una indisposición, y ha dejado al Barça unos minutos con inferioridad numérica por culpa de ese dolor de panza que ya le había avisado a Xavi que no se encontraba demasiado bien. De hecho, el Barça ha jugado con 10 hasta en 3 ocasiones. Esta por Lamine Yamal, después porque Araujo cojeaba y ha sido atendido fuera del terreno de juego en 2 ocasiones, pero ha tenido que aguantar con calambres porque ya se habían agotado las 3 ventanas con el cambio de Marcos Alonso en lugar de Lamine Yamal. Y el tercero y último por la expulsión de Gavi por doble amarilla ya en tiempo de descuento. Seguimos aquí en esta zona mixta porque veo desfilar a jugadores del Barça, entre ellos a Ferran Torres, que sonreía, está aquí con un amigo conversando.
¿Ha pasado Lamín por delante tuyo o no?
No, Lamín no. Ahora veo a Xavi, estaba Ferran Torres, que ha entrado en lugar de Lewandowski, que solo tiene un golpe en el tobillo. Y bueno, Ferran siempre que entra responde, sí, sí. Porque ha marcado el único gol de la victoria. He visto a Ter Stegen, que decía que han hecho un partido bastante bueno en defensa, aunque al final han sufrido algún desajuste. Sin duda, el hombre de la defensa ha sido Koundé, ha protagonizado la acción defensiva de la noche, salvando un mano a mano a Pepe. Ya se ha montado Koundé en el autobús. Y también he visto a Araujo, que cojeaba muchísimo. Nos ha tranquilizado porque dice son calambres, pero la verdad es que en los últimos 10 minutos ha sufrido para aguantar porque ya no le quedaban cambios a Xavi al agotar las 3 ventanas. Si te parece, vamos a escuchar al central uruguayo, que ha sido bastante autocrítico.
Fue un partido bastante, bastante difícil, sobre todo el segundo tiempo. Creo que podíamos jugar un poco mejor el segundo tiempo, pero bueno, hay que resaltar la victoria. Creo que otros años este partido lo perdíamos y bueno, lo sacamos 3 puntos, estamos primero. Y reconocer de dónde venimos, ¿no? Venimos 2 años que no son buenos en Champions y ahora estamos primero, y lo más importante, cumplir con el objetivo de pasar a fase de grupo.
Esto es lo que decía Araujo. El Oporto se queja de 2 acciones especialmente. El gol anulado por una mano que no sé si es mano o no. Porque el balón está justo en la línea que divide.
Penalti anulado.
Por una mano que no sé si es mano o no, digo, porque el balón toca zona de pecho, zona de antebrazo, zona cubierta por la camiseta, no camiseta, bíceps. Es una jugada que las imágenes, desde luego, sí, dejan muchísimas dudas sobre si hay penalti o no, que luego toca la pelota en el brazo de Cancelo. Sí.
Yo creo que para anular una cosa en el VAR tienes que estar muy seguro.
Sí, es difícil.
Y yo creo que el árbitro muy seguro no debería estar.
Es que no hay nadie que esté seguro viendo esa acción. Puedes tener un porcentaje, pero el 100% no. Para mí hay un penalti de Koundé en la primera parte sobre Taremi en el minuto 19, pero penaltón. Le mete la rodilla fuerte en el muslo, sí, sí, y le agarra además.
Para ti no es. A mí no es.
Un derribo en el área no es.
No es un derribo, es un agarrón por detrás, claro. Luego le meten un poco al pie, pero...
Claro, un agarrón por detrás, le meten un poco el pie, pero no es penalti, perfecto.
Ayer estábamos muy enfadados con el VAR.
Sí,
y hoy con los fueras de juego. Y el Madrid, y hoy... Hay que estar muy agradecido al VAR, porque los fueras de juego han favorecido al Atlético de Madrid. Y...
No, pero no vale. No, tenemos que ser. Tenemos que defender el espíritu del juego. Sí. No la camiseta, Paco. No,
a lo que voy es que el fútbol es tan raro que un día dices, ¿pero qué aplican aquí? Y hoy, pues, sí, al revés, que aplican aquí, pero nos
ha
favorecido.
Espera, que Oliveros ha estado en la rueda de prensa de Xavi Hernández. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ha reconocido Xavi el mal partido del Barça, ha sido crítico. ¿Qué es lo que dice Xavi?
Bueno, lo que ha dicho es que la primera parte ha estado bastante bien, ha dicho ha sido bastante buena, no hemos estado finos en la segunda, todo cuesta, nos hemos dejado la piel, hemos de jugar mejor, ya lo haremos, y después ha dicho, no hablabais de fantasmas, de que hay fantasmas en Liverpool, en Roma y tal, en Europa y tal, que siempre perdíamos, pues mira, hoy hemos ganado aquí, tenemos 0 goles en contra y dice, es el club más difícil del mundo. esto del Barça, porque ganas 0-1 y todo el mundo ve la botella medio vacía en lugar de medio llena. Es decir, que él defiende un poco que no han estado bien y tal, y que no es una excusa, por ejemplo, el que los mejores para aguantar la pelota están lesionados, Pedri, Frenkie de Jong, etcétera, y Rafinha, y que se va muy satisfecho por los 6 puntos, pero que tiene que mejorar muchísimo el juego. Le he preguntado también que por qué ha cambiado a João Félix, que se estaba encontrando muy bien aquí, en un campo tan hostil y tal, y dice, bueno, es que necesitábamos más fluidez, tenía una cartulina amarilla, había que protegerle un poquito, y después, ya para terminar, sobre el tema de Gavi, por ejemplo, se le ha preguntado si hay que decirle algo a Gavi, ¿no? Porque tenía una cartulina amarilla, al final ha visto otra cartulina amarilla, y ha visto después la roja, y ha dicho que se lo podía haber evitado, pero no Gavi, sino el árbitro, porque quedaba muy poco para terminar el partido.
Yo creo que los dos, ¿eh? Estoy de acuerdo bastante con esa respuesta. Es una acción que para echar a un jugador es un agarrón ahí de nada en la cintura, y se lo puede ahorrar el árbitro y se lo puede ahorrar también Gavi.
Pero ¿qué pasa, que hace tantas faltas?
Sí.
Es que al final...
A ver, Paco, no es un agarrón de amarilla clarísima. O sea, le coge un poco por la cintura, sí, pero no. Vale, perfecto.
A mí me da igual que sea amarilla que no, pero decir... que se lo podía haber ahorrado para lo poco que quedaba.
No, para lo poco que...
Eso
no,
lo
yo digo
Xavi.
Yo es que creo...
Si para el árbitro es amarilla, será igual el 30 que el 60.
Sí, eso sí, el minuto eso, sí. Yo lo que digo es que, para mí, la segunda amarilla no tiene que tener el mismo nivel de exigencia que la primera. Echar a un tío de un campo, que no lo echas hoy, lo echas hoy y el próximo partido, es un agarrón, de verdad, en una zona sin relevancia que le toca por...
Pero tiene que aprender él.
Eso sí, también. Por eso digo que los dos. O sea, que lo que pasa que... Para mí tiene más culpa Gavi que el árbitro, ¿eh? Bastante más culpa. Se la pone fácil. ¿Es la primera expulsión en la historia de Gavi?
No, la segunda.
¿Segunda?
106 partidos, segunda expulsión, y creo que va por unas 40 amarillas.
Claro, al principio decíamos un poco con gracia que Gavi mete la cabeza en un ventilador y que tal, no sé qué. Y ahora hay que decirle ya que hay que la saque la cabeza del ventilador.
Que al principio caía bien, claro, era muy majo, era el primer año, y pero ahora ya dicen, es que esta hace muchas.
Total. Sí, total. Oli, ¿algo que contar desde la sala de prensa, del ambiente del partido? ¿Algo quieres decir algo más?
Pues nada más, que ahora va a aparecer Conceição por aquí, que hay mucha expectación también en esta sala de prensa, y desde luego para Xavi no son puntos negativos, el mal juego y todo eso, son puntos positivos, que ya no hablamos de fantasmas, que Oporto es muy importante, que es historia, que esto es Europa y que se va muy contento con el 0-1, pero hay que mejorar.
Gracias.
Es verdad que hay que mejorar.
Gracias, Oli, un abrazo.
Es la primera victoria de prestigio del Barça con Xavi de entrenador en la Copa Europa, porque hasta ahora había ganado 3 partidos, 2 al Pilsen y 1 al Amberes. Y hoy se cumplían 100 partidos de Xavi como entrenador del Barça. No está mal, 63 victorias, no son las 80 de Luis Enrique, ni la 71 de Guardiola, pero no está mal, 63 victorias.
Vale, perfecto. Por cierto, en el Atlético de Madrid, dato importante, Morata lleva 10 goles en 10 partidos. Hola, Gonzalo Miró, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bien Morata, ¿eh?
Sí, muy bien Morata, un delantero con el que normalmente es tremendamente injusto, pero que, oye, con confianza está bastante acertado. De hecho, yo creo que va a cumplir la expectativa de la apuesta que se había hecho con Simeone en cantidad de goles.
Sí. ¿Cuál era la apuesta?
No me acuerdo, pero... Tal y como está la temporada, teniendo en cuenta que estamos a primeros de octubre y ya lleva 10.
Sí, está bien, está bien. Este es el Cholo Simeone, contento.
Necesitamos tener más la pelota, pero para eso necesitamos energía. Y obviamente de jueves a miércoles, tener 3 partidos en Pamplona, con el Cádiz y hoy, a nadie le importa. Y por eso me pone muy contento el esfuerzo de los futbolistas como Witsel, con sus 34 años, Azpilicueta, con sus 34 años, salvo el Real Madrid, que en los últimos años logra competir en Europa extraordinariamente porque tiene siempre jugadores extraordinarios, muchos jóvenes, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, gente joven. Creo que todos los otros equipos nos cuesta.
Bueno, pues mira, el análisis de...
Yo no había oído esta respuesta, pero justo lo he comentado, viendo que el Barça estaba sin chispa toda la segunda parte, he pensado, le ha pasado un poco como el Atlético de Madrid, 4 partidos en 10 días... Como que no tenían brillo.
Sí, falta.
18 goles era la apuesta de Simeone con Morata.
Está preparado Paco, está preparado Gonzalo Miró, está preparado en este día importante Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Aquí estoy escuchando todo lo que contáis.
Y Santi Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Evangelio, hola Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches.
Por cierto, hemos tenido jornada de segunda división, 4 partidos, los 2 últimos, Sporting 2, Elche 0 y Burgos 1, Leganés 0. Ha caído el líder, el Leganés. Y además, victoria del Oviedo, 1-0 ante el Huesca, le ha venido bien el cambio de entrenador al Real Oviedo.
Ya te digo.
El Dense 0, Valladolid 1. Así están las cosas. Mañana tenemos buenos partidos, ¿eh? Buenos partidos en segunda división. Ojo al partido del Español, el Zaragoza. Bueno, mañana tenemos un jornadón.
Está tu Sporting bien, ¿eh?
No lo digas. Vale. No.
Por eso, como sabía que lo ibas a decir tú, lo digo
no
yo.
No miro ni la clasificación. Estamos a un punto del líder.
Ya, por eso.
A un punto del líder. Digo, y mañana recuerden, además de la jornada de segunda, tenemos la Europa League con el partido del Betis a las 7 menos cuarto, Betis-Sparta de Praga, y a las 9, Villarreal-Rennes. Todo esto, vaya jornada de fútbol, todo esto, evidentemente, con lo más importante. El anuncio de Infantino, presidente de la FIFA.
Felicidades, Uruguay, Argentina y Paraguay. Mabruk al Magrib, parabéns Portugal, enhorabuena. España, congratulations to Europe, felicitación a l'Afrique. In a divided world,
en un mundo FIFA dividido, football, la FIFA y el fútbol Uruguay, se unen. Argentina, Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán un partido cada uno en el Mundial 2030. El primero de los tres partidos se jugará donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Marruecos, Portugal y España albergarán 101 partidos.
Es un golpe de efecto de la FIFA. Son dos continentes, seis países y...
Tres
continentes, seis países, efectivamente, América, África y Europa, seis países implicados y la FIFA solventa. El compromiso histórico que tenía con la candidatura americana por el centenario en Uruguay del primer mundial solventa también garantizarse una buena organización porque España tiene esa garantía, porque tiene una trayectoria muy buena en la organización de eventos deportivos antiguos como el Mundial del 82 y Barcelona 92 y recientes como las finales de Champions. Y se garantiza además algo importante, y es la organización en el año 2034 del Mundial en Asia u Oceanía. Es decir, que el Mundial 2034 irá a Arabia. Todo apunta a que se irá a Arabia.
¿Sí? Sí. Y que, ¿otra vez en invierno?
Pues tiene toda la pinta de que puede ser en invierno. No salió mal el último.
No, pero no. Digo, a lo mejor lo manda más lejos.
No.
¿Australia no?
Si ahorran... Puede que consigan quitarle el dinero a Arabia. O si encuentran un par de pozos de petróleo allí que de repente... Pero yo creo que los árabes están bastante tranquilos para 2034. Sí. De aquí a 2034 creo que Arabia va a conseguir reunir algo de dinero para construir algún estadio que tenga cualquier cosa.
Puede ser, sí.
Cualquier cosa. 11:47, vamos a ver si hay algo que contar desde Oporto. Cerramos comunicaciones con el estadio de Dodragao, donde está Elena. Elena, ¿algo que contar desde allí?
Bueno, pues que estaba Jorge Nuno Pinto da Costa, el presidente del Oporto, desde hace 40 años, y se quedó aquí cerquita de los vestuarios, Juanma, para saludar a todo el equipo arbitral del partido. Ha estado especialmente cariñoso con Anthony Taylor, a pesar de que, bueno, hay aficionados del Oporto que se sienten perjudicados porque después de ir al monitor y de ver el VAR han anulado un posible penalti. Y también ha estado muy cariñoso con Mateu Laoz, que se conocen del pasado. Y sigue aquí el presidente del Oporto, pero a nosotros nos están echando de un poco de malas maneras. Y el autobús del Barça ya se ha ido porque sale su avión, su vuelo, a las 11 de la noche, aquí en Portugal, 12 de la noche en España.
Sin Laporta, ¿eh? Recuerden, Laporta no viaja
en avión. Sí, por prescripción médica tiene que volver en principio por carretera, desde Oporto hasta Madrid, y después va a coger un AVE desde la capital para ir a Barcelona.
Vale. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
11:48, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones sobre esta noche de Champions y sobre el Mundial al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Instagram y el Twitter del programa. A ver si de una vez por todas Xavi y sobre todo Dani Senabre se enteran de quién es el mejor futbolista de esta delantera. Se llama Ferran Torres y es de Foyos, como yo. Se nota
que es del mismo sitio.
Soy un culé no abducido y digo que el mayor problema del Barcelona está en el banquillo. Quien no quiera verlo tiene un problema, pero tampoco hay dinero para traer a uno mejor, así que a resignarse. En la misma línea dice otro, ya me dirán ustedes cuál es el efecto Xavi. Desde que llegó le está salvando el talento de la plantilla y este año tiene más talento, pero es más de lo mismo. Me parece poco entrenador para esta plantilla. Otro dice, me sabe mal como culé decirlo, pero comparar el juego del Madrid y del Barcelona es como comparar a un gigante con un mosquito. Y en cambio, otro oyente dice, ¿por qué hablan tan mal siempre del Barça? No miden al Barça con la misma vara que medir que al Madrid, eso es así. y escuchad a un oyente hablando sobre el Mundial de 2030.
Buenas noches, amigos del Partidazo. Al hilo de la decisión de jugar en España el Mundial de 2030, entre España, Portugal y Marruecos, y que los partidos inaugurales son en Argentina, Uruguay y Paraguay, creo que la final se juega en Manchuria. Hay que joderse. Hasta luego.
Hasta luego. 11 de la noche y 50 minutos en este día que tiene otras noticias muy importantes. Por ejemplo, que le han quitado el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum, el estadio del Getafe. Se queda a secas Coliseum. La razón es que el lunes dio una entrevista a El Mundo Alfonso Pérez, el exjugador, y decía, entre otras cosas, que el fútbol femenino nunca podría igualarse al fútbol masculino porque no genera económicamente lo que genera y todo esto. Esto, entre otras cosas. Y esto ha sido interpretado como algo que es, digamos, principios de machismo, por llamarlo de alguna forma, por parte del Ayuntamiento de Getafe, y le han quitado el nombre al campo. Ha dicho Ángel Torres que no le preocupa porque ya tiene patrocinador para ponerle al campo y encima ingresarán pasta. Y que Marc Márquez ha roto con Onda después de 11 años. Después de 11 años en Onda, Marc Márquez abandona este equipo a final de la presente temporada y todo apunta a que su destino va a ser Ducati Gresini. 11:51, esto y una super pelea que ha habido en una zona de palcos VIP del Estadio Metropolitano hoy. Se han colado allí varios ultras del Feyenoord, estaba la gente pues tranquilamente tomándose canapés, un refresco, una cerveza, lo que fuera. Han entrado y han arrasado con todo y han tenido que entrar los antidisturbios y hay imágenes, creo que hay 6 detenidos y hay algún herido también en el Metropolitano. Enseguida lo contamos. 11:51, mensaje hasta ahora de Gema Santos. Hola Gema, muy buenas.
Vamos a refrescarnos todos, querido Juanma. Muy buenas noches. Vete cogiendo la botella de Fontarel Cero Sodio. Vete pasándola a todos los invitados, a todos los colaboradores, porque toca disfrutar ahora mismo en el Partidazo del agua del corazón. El agua que cuida de tu salud. Sí, porque Fontarel Cero Sodio es sinónimo de salud. Es agua pura del manantial Aguas del Pilar, en Loja, en Granada. Nosotros la tomamos siempre aquí en el programa, porque gracias a Fontarel Cero Sodio contribuimos a tener una buena tensión arterial, a proteger nuestro corazón. Lo dicho, es sinónimo de salud Fontarel Cero Sodio. Gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales y por eso es única en el mercado. Así que toma nota y que nunca te falte Fontarel Cero Sodio.
11:52, arranca el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Ah. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 56 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Gonzalo Miró, Santi Cañizares, Miguel Rico, Dani Senabre, Fernando Evangelio, acaba de llegar Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Luis Millán. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estábamos viéndole la cara a Luis Enrique después de la derrota. Ahora me cuentas lo que ha dicho Luis Enrique después del 4-1 del Newcastle. Está Pedrito Martín, está Raúl leyendo mensajes de los oyentes. En fin, todo el equipo preparado porque la noche es intensa y han pasado muchísimas cosas. Empecemos por lo último, que es lo del Barça, en Dodragao, en Oporto. La victoria con ese gol de Ferran. Dani, Rico, nos quedamos con eso, ¿no? O sea, esto es la típica historia que vale más verla en una aplicación de móvil que en un canal de televisión. Es decir, o sea, que sí. Ver el resultado mejor que ver el partido, ¿no?
El partido es nefasto. Yo no comparto, no sé si lo ha dicho Xavi o Araujo o quién, pero no sé de dónde lo ha sacado, que la primera parte ha sido buena. A mí me parece que, excepto un par o tres de jugadas de Joao Félix, hoy había 11 futbolistas en el Barça y hay 9 o 10 que no han estado al nivel de lo que tienen que estar, especialmente el centro del campo. O sea, yo si solo pudiera pedir una cosa, pediría que vuelva ya Frenkie de Jong, porque Oriol Romeu...
Sí, pero eso no se puede.
Ya lo sé. Pero Oriol Romeu le empieza a quedar grande esto de ser el medio centro titular. Gundogan saldrá en todos los resúmenes porque da el pase de gol a Ferran, pero ha hecho un partido que deja mucho que desear y en general... el Barça ha acabado pidiendo la hora, perdiendo tiempo y siendo tampoco asediado porque no ha hecho mucho peligro, pero bueno, un penalti, un gol anulado no está mal, o un casi penalti el Oporto.
Yo es que, Rico, diría que jugando así el Barça no va a ganar muchos partidos en Europa, no, quiero decir. Yo
estoy de acuerdo con lo que dice Xavi de lo difícil que resulta ganar en Europa y la evidencia absoluta de dónde viene el Barcelona de caer en la fase de grupos en los dos años anteriores. Y también es verdad que los jugadores claves en el fútbol del Barcelona, como puedan ser Pedri o De Jong, incluso Araujo, y durante el partido de Lewandowski no han estado, pero aún así hay futbolistas para jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho el Barcelona. Y hoy estamos celebrando el 0-1, que es el mejor resultado posible que podía tener el Barcelona, porque no creo que haya habido muchos más disparos a portería y ha habido en el área dos jugadas difíciles en las que las dos ha sido protagonista Koundé, en la famosa esta que has comentado del penalti. Yo creo que es la de las pocas jugadas que el árbitro acierta siempre. Si lo pita, es, y si no lo pita, no es, porque es muy de interpretación. Y sobre todo, me quedo con la acción de Koundé en el uno contra uno, un delantero de Oporto, que sacándole la pelota en sí, último instante, sí, sí, le convierte para mí en el mejor jugador del partido, porque no puedo imaginar...
Llega con la puntera esa pelota, ¿eh?
No puedo imaginar los 10 últimos minutos del partido con uno menos y empate en el marcador.
Yo sí, le sí, entiendo a Xavi la alegría, porque es que este partido era ganarlo.
Claro, claro.
Lo ganas y ya pasas primero y es normal. Y ya te tocará un segundo, que bueno, a lo mejor el Paris Saint-Germain me hace el tonto y es un segundo, pero ya es casi atisbar los cuartos de final. Lo que no comparto con él es lo que ha dicho de los fantasmas de Europa no esperan en Oporto en estos años.
No.
El Oporto coges todo lo que tiene y no tiene ahora mismo un crack. Si te esperan, pues en otros campos donde el Barça se le ha pegado anteriormente. Y reconociendo que la victoria es trascendental e importantísima, claro, a mí, por ejemplo, me gustó más el Barça el año pasado pegándosela o no sacando buen resultado en Múnich o en Milán. Me gustó bastante más y eran rivales bastante más difíciles. Pero bueno, es que sin Pedri y sin De Jong, el centro del campo da para lo que da.
Hay cosas buenas. Sí. A mí me gusta mucho la línea defensiva, muchísimo. Los cuatro, tanto los dos laterales como sobre todo los dos centrales, con ese triángulo con Ter Stegen de seguridad que tiene el equipo, que lo hace muy competitivo en días como hoy, donde no tiene fluidez en el juego, donde a lo mejor faltan efectivamente jugadores que le dan más tranquilidad, más asiento al fútbol del Barcelona. Y hay otra cosa que me ha gustado. Lo digo porque creo que... No puede ser todo negativo cuando ganas. Tiene que haber habido cosas buenas, ¿no?
No, claro.
Joao Félix, el ataque de Valde.
Ya está. Claro, claro. Y otra cosa, ha habido un esfuerzo muy grande. Hoy no estás fino con el balón, no tienes control del partido, pero hay un esfuerzo muy grande. Gundogan no ha sido su mejor partido, pero ha corrido muchísimo. Gavi siempre lo hace. Los tres de arriba han trabajado muy bien también a nivel defensivo sin el balón.
Y Lamine en el primer tiempo está muy
claro,
bien.
Claro, entre todo eso, sin ser un partido excelso, sin ser un partido que enamore, sabiendo que hay mucho que mejorar, que la crítica en un equipo grande como el Barça siempre está si no juegas muy, muy bien. Bueno, pero el equipo ha tenido cosas buenas. El equipo para mí ha tenido cosas buenas.
No, o sea, no hay que olvidar que al Barça se le pide más y el primero que lo pide es siempre. Xavi. Xavi hoy siempre ha dicho en rueda de prensa, no, es que es muy difícil, es el club más difícil del mundo porque ganas 0-1 y ven la botella medio vacía. Ya, pero es que el que a principio de temporada dijo que este año no vale con ganar 0-1 jugando mal, sino que este año hay que jugar bien, es el propio Xavi. Entonces, él mismo abre la puerta a que escrutinemos con más exigencia el fútbol que nos regala el Barça.
Pero Xavi, perdona, en el pecado lleva la penitencia, claro, porque Xavi es de los que toda la vida ha dicho, no, es que aquí no vale como Madrid. O sea, nosotros no vale ganar como gana el Madrid.
Claro. Depende del día. El día que le interesa, el libro empieza por delante, y el día que le interesa, el libro empieza por detrás. Hoy lo que le interesaba era ganar. Muy bien, lo ha conseguido y ha ganado. Que el partido ha sido malísimo, no hay ninguna duda. El día que no le interesa ganar, o sea, le interesa ganar y juega bien, dice, bueno, pero aquí lo importante es ganar y jugar bien. O sea, que él va a lo que le interesa decir y está en su derecho. Pero que Milonga no nos cuente. Hablando, o sea, que no nos cuente Milonga, porque esto lo ha visto el mundo entero, que el Barça ha jugado un partido pésimo en el campo de Oporto, pero ha ganado.
Hablando de Milonga, tengo un mensaje de Gemita que dice, cuando se para el partido del Getafe, los últimos 10 o 15 minutos, porque el portero se cae, o porque se cae un defensa, pues, bien que lo critican. Pero claro, hoy lo ha hecho el Barça, como ya lo hice el año pasado.
Pero Paco, no te tienes que ir al partido de hoy, del Barcelona, que obviamente todo el mundo pierde tiempo y eso está inventado hace muchos años, no lo ha inventado Bordalás ni el Getafe. Simplemente tienes que ir al siguiente partido que jugó el Barça en Montjuïc, que lo hizo frente al Cádiz y que ganó 1-0, quedando poco tiempo para acabar el partido, en un partido que también no fue bueno del Barça, pero también lo sacó adelante. Se jugó más tiempo efectivo que en Getafe. O sea, y nadie se quejó de nada.
Pero que sí.
Los grandes lo hacen
menos.
Añadir una...
Yo sí me quejo. Los grandes lo hacen menos, claro. Es que sí, son grandes. Bueno, Kepa acaba de ver amarilla por perder tiempo dos partidos seguidos. Pero es que los pequeños lo suelen necesitar muchas más veces.
Oye, claro, ¿no os ha sorprendido que Xavi estuviera tanto tiempo sin Lamine Yamal en el campo
sin meter a nadie por Lamine Yamal? Es decir, que aguantara nueve minutos.
A mí sí.
¿No es un riesgo jugar nueve minutos en ese minuto, en ese tramo de partido?
A cualquier persona con dos dedos de cabeza la tiene que sorprender.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
Pero no vas ganando 0-4, ¿eh?
Claro, claro.
Y te está apretando el Oporto. Y te está chuchando, que son en los momentos que el Barça lo estaba pasando mal. Y que te tires 10 minutos con un jugador menos, yo
todavía, te digo la verdad, todavía en directo, no logro entender lo que ha pasado. Ni me he enterado.
O sea, y ha habido varios jugadores de campo que tampoco se han enterado.
Yo me he enterado,
no, pero
a la
enterado desde el primer momento.
De los 3-4 minutos que ha durado la revisión del VAR, que ahí ha dicho Elena, ha entrado Marcos por Lamine Yamal.
Sí, ha sido 8 minutos, pero ha habido 3 o 4 de suspensión. O sea que estaba el juego parado. Y de juego efectivo habrá faltado poco. Pero basta que falte 2 minutos para que se dé cuenta el equipo contrario y te apriete más de lo que te está...
Yo creo que tengo una explicación. Se han enterado desde el primer momento los técnicos, porque han ido entrando al vestuario a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y han esperado a ver si esto era pues una diarrea o una situación de que dices, mira, es que no me puedo ni mover, tengo una gastroenteritis, ¿no? ¿Qué pasa? Le quedaba una sola ventana al Barça en ese momento, tenía Araujo tocado. Utilizarlo o no utilizarlo era el drama. El drama no es por qué juego tanto tiempo sin Lamine Yamal. O sea, lo normal, si tienes más ventanas, es urgentemente, minuto, no viene, venga, pues fuera, no nos puedo permitir esto, ¿no? Que nos están apretando un montón. El problema es que el Barça, con ese cambio de Marcos Alonso, ya asumía que Araujo tenía que acabar el partido. Y Araujo, en ese momento, aprovechar esa ventana para cambiarlo no era lo propio tampoco, porque estaba haciendo un gran partido y porque podía aguantar más tiempo en el campo. Es por eso la duda del entrenador
ataque. Es que él, cuando quita yo a Félix para meter un centrocampista más, decide que se queden Ferran y Lamine. Pero si quitaba a Lamine, ya no tenía nadie más de ataque.
Pero ¿y si realmente el tiempo efectivo de juego el que se ha perdido Lamine es menos de 4 minutos?
Entre 4 y 5 minutos.
¿En qué momento decís que hay que dejar de esperar? ¿Al minuto o a los dos? ¿O en qué momento?
No sé, macho.
Quiero decir, ya, pero
pues depende de las ventanas.
Ya, claro, no, pero además de eso, me refiero, si tú quieres al jugador, no quieres gastar la ventana que dice Santi, y te está diciendo el jugador, o sea, tú te estás pensando que viene enseguida del baño.
Bueno, pero es que te lo están advirtiendo, como dice el entrenador desde hace un rato, que no se encuentra bien,
el tío se va
corriendo al campo.
No es de repente, me voy al baño me encuentro mal, tengo que ir al baño.
Sí, esto pero no tú, ha sido pero tú no sabes qué es ir al baño y salir hasta que ocurre.
Que a lo mejor,
mira, para que te hagas una idea,
perdón, no es la primera vez que lo vemos.
¿A ti te ha pasado alguna vez, Cañete, en un partido?
Es lo que te iba a decir, para que te hagas una idea, un apretón no te dan un campo de fútbol. No te dan un campo de fútbol porque ya durante el día, en la tensión nerviosa que has tenido, has ido al baño varias veces. Tú a ti te da una necesidad de ir al baño en un partido de fútbol cuando tienes un problema. O tienes una gastroenteritis o cuando tienes un problema. Yo, por suerte, no he tenido ese problema. Pero no te da un apretón como cuando estás a las 6 de la tarde en el parque tranquilamente dando un paso.
Aparte que no son partidos de 5 horas. O sea,
claro. Quiero decirte, aparte que no sean partidos de ese tiempo, Juanma, durante el día, la tensión nerviosa de levantarte, saber que tienes un partido, esto y lo otro, comer, todo el mundo va al baño varias veces, ya en el hotel, en el propio vestuario. O sea, nadie sale al partido. El estómago se prepara para esa tensión porque ya la tiene desde por la mañana.
Tenía un retortijón, tenía.
Claro, es lo que tienes, seguramente es una gastroenteritis. Sí. O sea, algo más que un apretón.
Sí, sí.
Que
si tiene dolor, por la tarde sí, porque tú puedes tener ganas de ir al baño, pero no tienes por qué tener dolor.
Ganas de ir al baño, claro. Simples, no tienes en un partido.
Sé que se le puede quitar importancia y decir, vaya, que con 10 se puede jugar y se puede ganar. Pero siempre me acuerdo del querido Radomir, que porque una lentilla se le cayó a Aguilera, le cayó un gol del Ajax y lo echaron de una Champions que podía haber sido del Atlético de Madrid o haber llegado mucho más lejos todavía. Entonces es verdad que yo no me arriesgaría.
Tampoco es lo mismo.
Sí, lo que dice Gonzalo, no te arriesgas, pero ¿en qué minuto tomas la decisión?
No, el problema de verdad es que no tenía nadie de ataque. O sea, si yo si tienes a alguien de ataque, lo cambio inmediatamente.
Vale, pero en el momento en el que va al baño y tú crees que va a salir enseguida...
Sí, pero eso, no sabes si van a cambiar a la
4 minutos es mucho tiempo, ¿eh? Sí.
Gonzalo, si va al baño un futbolista en un partido, no sale enseguida.
Pero que eso
no
ha pasado.
No sale enseguida.
Santi, que eso ha pasado antes, hombre, si no es la primera vez que pasa.
Ha pasado antes con un tío que le ha pasado lo mismo, que ha salido enseguida.
Claro.
Y se ha pasado ya todo el partido caminando en el campo porque tenía un dolor de tripa que no se podía ni mover. Pero no son unas ganas de ir al baño naturales las que tienes dentro de un partido de fútbol. No existe eso. No existe eso porque ya te digo que el estómago y el aparato digestivo se prepara para esa tensión mucho antes de que llegue el partido.
Vale.
Por eso se ha jugado 56 minutos de tiempo efectivo en Oporto.
¿Eso es mucho o poco?
Eso es más o menos la media, un poco por debajo.
La media por debajo.
En la Liga de Campeones.
¿Y el añadido ha sido normal o ha sido español?
Ha sido, para lo que se estira la Liga Española, poco.
O sea, normal.
Sí.
Seis minutos.
Le pasó.
Minutos y pico.
Ha dado siete, ¿eh? Ha dado
siete. Al final ha sido.
Sí, ha dado más.
Sí. Vale, vale. Es mucho, ¿eh? Para Champions.
Por ejemplo, en Madrid ayer en Nápoles se jugaron 61 minutos.
Sí.
Que es un poco por encima de la media.
¿Le pasó a Ramos en Eibar, me están diciendo?
Sí. Pero Ramos sí. No llegó a un minuto.
Claro.
Entró y salió. Es que no sé si os acordáis de aquello.
Claro, que es lo que dice Cañete. No es lo mismo que por lo que sea tengas ahí algo que tienes que sacar a que estés mal porque te duele, te molesta y tienes que ir
al baño. Y ya estás avisando.
Claro, claro. Solo... Efectivamente. Son dos situaciones distintas.
Sí, vamos a cambiar el tema, que es un poco gocho esto, ¿eh?
A Herrera le encanta. Mi comentario de Herrera de mañana va a ser sobre la cagalera de la Minya Mal. Porque es la única forma de que me haga caso, quizá, cuando le haga el comentario mañana.
Yo solo por decir que lo que dicen los periódicos es que se fue el campo 5 minutos.
El As dice, Ramos se fue del campo 5 minutos porque se cagó un poco. Es un titular bonito,
es que, mientras que te vas, mientras que vuelves, pasa acá.
Bueno, vamos a dejar de analizar un poco cuál es el proceso.
El barra.
El bar del baño.
Como ha pasado antes, que tampoco matemos a Xavi por eso.
Oye, por cierto, le ha preguntado Ricardo Sierra a Xavi Hernández, ha visto amarilla a Xavi por protestar en el día de hoy.
Sí.
Y, por cierto, luego, en la segunda parte, ha vuelto a protestar y no le han sacado la segunda, pero vamos, que podía haberse acercado el árbitro a advertirle. Y le ha preguntado Ricardo Sierra, bueno, como decía Mendilibar, que el otro día, en esa imagen genial del viernes captada por las cámaras de Movistar, diciéndole, ladras mucho, ¿eh? Ladras mucho. Hoy le ha preguntado por esto Ricardo Sierra.
Siempre hablo, yo soy pasional, aunque no lo parezca, vivo el partido, protesto, me enfado, creo que es mi manera de vivirlo y así me ha ido bien siempre, así que difícil cambiar.
No va a cambiar, pues yo creo que ya empieza a ser un sospechoso habitual Xavi y no le va a quedar más remedio que cambiar.
Lo era como jugador, ¿eh?
No, a mí me dijo César Muñiz, mira, no tenía que haber dicho el nombre, pero me dijo César Muñiz que el jugador más pesado que él ha visto en un campo de fútbol, Xavi Hernández, con diferencia.
Estaba todo el día calentando la hora.
Todo el día. Encima, claro, estaba en una zona
muy próxima al árbitro.
Son jugadores que arbitran los partidos ellos, porque ellos van viendo el partido y te están haciendo falta. Banda a favor nuestra, mira la entrada, es fuera de juego. Ellos van arbitrando el partido, es una mosca que está el árbitro permanentemente escuchando, comentando cada jugada. Lo hacen, no lo hace solo Xavi, lo hacen muchos jugadores.
No, lo han hecho mucho. En mi época de juventud, el madridista Soso Gallego era conocido por eso.
Intuíamos que ibas a hablar de alguno del Madrid. Pero solo por intuición natural de cariñosa.
Tú no le has conocido, ¿verdad? A Gallego.
Chao, yo no solamente le he conocido, que he compartido plantilla con él. He estado de tercer portero la temporada 88-89.
Y además de tirarme de las orejas, puedes decir si tengo razón o no.
Totalmente, lleva razón, pero yo también llevo razón, que sospechamos que ibas a hablar del Madrid.
Estaba dando un ejemplo.
Oye, Rico,
porque dice Manolo, eso lo han hecho muchos. Y es verdad, y suelen ser los buenos jugadores, los que ven el partido, los que saben lo que está pasando en cada segundo, los que protestan continuamente.
Rico, desde que ha empezado la temporada estás en todas, tío, de verdad, en todas, ¿eh?
Qué va, vale,
mira,
no
voy a decir,
hombre,
otro jugador que no es...
Esta es amistosa, por favor.
Otro jugador, que sí, hombre.
Que no es ni del Madrid ni del Barça, que también calentaba mucho la oreja. ¿Quién? Los gritos, que era Carpin.
Bueno, hombre, sí,
cierto.
Carpin.
No voy a contar otra vez lo de Bejuto porque lo cuento cada 3 meses. O sea, pero es que es la frase, muy mal como siempre. Cuando le da la mano a Bejuto, muy mal como siempre. pues así ha sido el partido del Barça, que lo que le viene ahora son doble enfrentamiento con quién.
Shakhtar.
Con el Shakhtar.
Primero en casa y a las 7 menos cuarto.
Perfecto.
Que ver goles.
Más, que no me gusta nada el horario de las 7 menos cuarto de Champions.
Horrible.
No es Champions, tío.
Y el de Hamburgo
es Champions.
No es Champions.
Creo que los dos del Barça con el Shakhtar son los dos a las 7 menos cuarto, me parece.
Sí, lo son. No es Champions.
Ya sabía yo que iba a aparecer el Barça cuando dijeran que esto no es Champions.
el que quiera ver goles tontos, que vea los tres del Shakhtar. Pero tontísimos, ¿eh?
Sí, no lo sé.
Iba perdiendo 2-0 y ha ganado 2-3.
Sí, pero que vea el penalti que ha fallado Lamberes en el minuto 96.
Bueno,
pero en el partido se lo ha tenido todo.
Alderweireld, el lunes del Atlético.
2 metros fuera de la tirada.
Ya sabía yo que iba a salir el Atlético con un penalti fallado.
Aquí todo el mundo piensa que vamos a poder.
Es que lo tenía anotado y lo tenía que sacar.
Piel fina se llama este
Antonito,
programa.
¿Cuánta gente ha ido hoy al campo? Que el partido era por la tarde.
61.000.
Perdona,
62.000.
Es un entradón.
Un entradón.
Un entradón.
Me preguntaste anoche, te dije. Sí, me dijiste, ¿va a haber entrada? Digo, creo que va a haber una muy buena entrada.
A pesar de la hora, que era una hora de horario comercial, de horario laborable.
Bueno, de hecho, cuando empezó el partido, había 10.000 personas menos.
Bueno, es que ha contado Pablo que había un atasco monumental en la zona del Metropolitano, que es la zona...
Hay obras, además, en el acceso.
Es que flipas.
Y por IFEMA te habían dicho, ¿no? Por algo de...
Una feria.
Bueno, feria. Perdona, en esa zona, a esa hora, hay atasco. Sí, da igual siempre. Que no haya feria ni lo que haya. La M40 en esa zona es crítica a esa hora.
Y aceptando que no es Champions en la hora del 7 menos cuarto, va mucha gente a los estadios a las 7 de la tarde. Horario laboral. La semana pasada hubo liga y a las 7 de la tarde había mucha gente en los estadios.
Igual nos gusta menos a nosotros que la gente, ¿es verdad? No
sí,
lo sé.
No te quepa la menor duda.
Puede ser, ¿eh? Puede ser.
Sí, porque la gente así no llega a casa a las 12 y pico de la noche.
Claro.
Sí pero tarde, hay que tener la suerte de no tener
pero
nada
es que
hacer
a mí me guste.
Pero Cañizares, hay mucha gente que a las 7 ya no trabaja, ¿eh?
Claro.
Mucha por eso te digo, pero hay
por desgracia hay mucha gente que no trabaja ni a las 7 ni a las 5.
Correcto.
Por eso te digo que hay que poder permitírselo. El problema de las 7... Hombre, a mí me dices, voy al fútbol a las 7, voy a las 9, prefiero a las 7. El tema está en que el domingo me lo puedo, si soy un trabajador habitual, con un horario habitual de 8 horas y más, a lo mejor el domingo me lo puedo permitir... Y un martes un miércoles no me lo puedo permitir.
Es verdad que el Atleti acaba pidiendo prácticamente la hora.
Sí,
ha subido. Yo he tenido pánico. Cuando he visto el portero que subía a rematar, digo,
pero le ha marcado dos. Ha estado cinco minutos ha estado arriba.
El tema es que ha
marcado Correa y Riquelme.
Sí, pero que no solo ha subido, sino que se ha quedado ahí arriba.
Se ha quedado.
Ese es el tema.
Se ha quedado 5 minutos.
Y si hubiera marcado, te hubiera parecido muy mala suerte, ¿verdad?
No, me hubiera parecido una desgracia que dos jornadas
se hayan echado.
¿Qué pasa?
Hombre, que no cuando llevas 15 minutos dando pelotazos, achicando balones, el rival está jugando sin portero durante 5 minutos y tú eres incapaz de dar dos pases, pues hay más posibilidades de que te cuelen un gol de que no te lo metan.
Pero de que te lo cuele el portero dos jornadas seguidas, digamos que no. ¿Ha ocurrido alguna vez?
Nunca. Claro,
vale, perfecto. Pues perdóname que te diga que me parecería mala suerte que hubiera pasado. Pues, es que os parece mal todo, macho.
Es que no es mala suerte.
Sobre todo que las estadísticas del portero no son las mejores.
Dejadme hablar un momento.
Ha sufrido la letra.
Pero es que el portero, cuando ha subido en la última jugada, el Atleti podía sacar de banda sin portero
y no quería.
Y no ha sacado de banda. Ha preferido perder tiempo que sacar de banda e intentar meter. Yo digo, pero vamos a ver, si sacas en largo y hay un tío que corre, ya terminas el partido. Pero han preferido perder tiempo.
No querer jugar.
¿Te acuerdas una jugada, no sé si fue el Metropolitano Calderón, Paco, que Griezmann tenía una contra muy clara que iba ganando el Atleti y se paró? Porque
se le echó la solo. Se le echó la afición encima.
Le pitaron, pero él se paró porque dice, vamos a guardar la ropa y vamos a guardar el resultadito que tenemos.
Bueno, y de hecho respondió a la afición.
Sí. En la primera época de Griezmann.
Antonio, es tu momento.
Bueno, ha sufrido el Atlético de Madrid. Hoy ha ganado con el gancho, ¿no? Como decimos, los más castizos, ¿no? Sufriendo mucho, atorado y con muchos problemas. Este equipo hoy ha demostrado que jugando martes, miércoles y jueves, que es de donde viene, y con el mismo 11 lo pasa mal porque el equipo está castigado, no porque esté mal físicamente, sino porque está recayendo todo el gasto y toda la energía en los mismos. Eso lo ha explicado el Cholo después del...
Cuando has dicho martes, miércoles, jueves, de distintas semanas, ¿no?
Exacto. Es que tú tienes un coeficiente, Santi, que tú me entiendes a la primera.
Coeficiente UEFA.
Primera. Y entonces, bueno, hoy lo importante, desde ayer en el vestuario decían, tenemos que ganar como sea, por lo civil o por lo criminal, como decía Luis, y ha habido un momento que el partido estaba ahí en el... Estaba en el aire, porque no solo porque se ha puesto por delante dos veces el equipo de holandés, sino porque se veía que el Atleti le costaba mucho, no podía, no tenía las ocasiones claras que tuvo el otro día contra el Cádiz, y al final lo ha sacado por las individualidades que tiene. Morata en plan estelar, Morata ya lleva 10 goles, lleva 7 en Liga y 3 con la selección española. Te voy a dar un dato que os va a gustar a ti y a todos.
El de Haaland.
Morata a día de hoy lleva más goles que Haaland, más que Mbappé y más que Lewandowski.
Se lo han preguntado en zona mixta a Morata esto. No ha tenido ninguna gracia para responder el pobre Álvaro Morata.
Yo estaba con el Cholo, no sé lo que
sí, no, sí, ha dicho, bueno, ha respondido con un tópico de humilde, futbolista. Hay que, si eres Morata y llevas a estas alturas de temporada más humilde goles que Haaland, que Mbappé...
Es que es futbolista, no animador de cruceros.
Y es un jugador humilde.
No,
por
pero
la que
si eres Morata tienes que decir, pues tenías razón, mañana voy a hablar con Miguel Ángel. Esto no puede seguir así, tal, algo. Sí. Es que hay que darle un poco de salsa a todo
pero
esto.
Pero sí, joder, pero que si, a mí me parece muy bien y tú lo harías, a lo mejor yo también, pero que Morata pues no...
Bueno, al final...
yo lo haría, pero de verdad. O sea, yo mañana estoy en el despacho de Miguel Ángel.
Al final ha metido el chaval dos goles y vais a acabar criticando.
No, eso te iba a decir. Ahora es culpa de Morata haber metido dos goles y salir serio y humilde, austero en su respuesta.
En su análisis. Dime.
El Atleti, al final, no es que haya pedido la hora, pero ha sufrido mucho, pero suma cuatro puntos.
No la ha pedido por si añadía algo más.
No, claro. La ha pedido, por favor. Ha tenido el oficio suficiente para guardar el partido cuando...
ha dicho Morata, hay que decir también Oblak. Pero yo
Oblak ha sido
que le ha pasado lo que al Barça. Cuarto partido en 10 días, plantillas que están muy castigadas de lesiones y están jugando más o menos 12, 13 todo el rato y estaban sin chispa. Porque tú dices, bueno, también era el cuarto partido para la Real rota mucho más. Para el Madrid rota bastante y centrocampo del Madrid es súper joven y musculoso y de todo. Y para el Sevilla ha rotado más. Es que estos dos equipos, el Atleti y el Barça, están ahora con casi lo opuesto.
Y tengo otro dato que le va a encantar a mi amigo y hermano Santi Cañizares. Y es
el arbitraje.
Ángel Correa. Se ha resentido del esguince de rodilla que le hizo Bellingham el otro día. Le van a hacer pruebas, está pendiente de evolución, pero es duda para el domingo frente a la Real Sociedad.
Bueno,
como
juegue, verás la que le va a dar.
Claro, estaba mirando a ver si ha puesto, porque esta información la hemos contado al final del partido, en tiempo de juego, y para que te quedes tranquilo, Cañete, mira, yo creo que no han sacado parte médico, oficial. No han sacado parte médico.
Con un esguince de rodilla juega un partido y medio.
Así no hace falta ni magnificar ni minimizar.
No, te quiero decir que parece nada. Que no me haga mucho caso. Igual no hace falta hacerle la prueba del carbono 14, pero parece que tenía una lesión en la rodilla, parece.
Oye, una cosa. La acción del primer gol, ¿hay fuera de juego o no hay fuera de juego en el caso de la ley? ¿Quién es el que está?
Vas a hablar del fuera de juego.
Está Saúl.
A ver,
déjame que diga lo que dije ayer de las manos. Los que llevan 10 años legislando sobre el fuera de juego hay que meterlos en la cárcel. O sea, es que nos lo han puesto imposible de saber. Tú has tenido que preguntarlo ahora. Yo ya miro a Pedro Martín y le digo, ¿eso qué es?
¿Tú para ti es fuera de juego eso?
El primero, es que no sé lo que se aplica ahora, pero el segundo para mí es un fuera de juego de toda la vida. O sea, sí, el balón va hacia Griezmann corre hacia el balón, aunque ve que no va a llegar, y aparece en posición correcta uno, pero claro, en defensa que se ha parado.
Pensando. ¿Y el primero? Porque claro, a mí lo que me dicen es, si no está ahí Saúl, no se tira,
no se intercepta.
El defensa no se tira de esa forma, a lo mejor deja pasar la pelota.
Hace 20 años era fuera de juego.
Tú fíjate, esa jugada, hay dos casos en los que sería fuera de juego, que es que el jugador fallara en el despeje, y le fuera la pelota a Raúl sin tocarla a nadie, fuera de juego. ¿Qué cosa más absurda?
A Saúl, perdón.
¿Qué cosa más absurda? Si falla el despeje, es fuera de juego. Al no fallar en el despeje, deja de ser fuera de juego. O si ese despeje hubiese ido a Saúl. Pero como no ha ido a Saúl, sino que ha ido a Morata, ya no es fuera de juego. Joder. O sea, es un porro de reglamento.
Hay que saber álgebra.
Perdona, el árbitro ha visto la imagen en el monitor.
Claro.
Porque ha ido a revisar la imagen. O sea, que ha tenido la misma información que nosotros.
Es de interpretación. Pero en el segundo caso, es todavía más flagrante el error del reglamento, no de los árbitros. Porque los jugadores del
Fallenor... O sea, Fallenor, que el árbitro ha estado bien, Pedro, entonces.
No, si el árbitro, según está el reglamento, lo tiene que hacer así.
Como el de ayer con la mano.
Pero que es absurdo, absurdo...
Perdona, el segundo, con el reglamento de ahora, también se puede pitar.
Sí, pero también lo puedes dar.
Igual que estaba Rüdiger en fuera de juego.
Sí, pero en este...
Iba el balón hacia allá.
Claro.
Y se acerca Rüdiger al balón, bueno, intenta saltar. Se acerca Griezmann al balón, bueno, intenta correr hacia el balón. Es lo mismo.
Sí, pero en el caso de Rüdiger estaba más cerca del defensa. En este caso, como Griezmann estaba más alejado del defensa, digamos que ellos interpretan que influye
menos. Pero al balón le da igual eso, ¿no?
Sí, que influye menos. Influye menos en la acción del defensa, en la acción defensiva. Pero evidentemente.
Pedro, sí. Y al portero le da igual eso. Sí. Al portero que le venga un centro y venga un tío, venga un tío a buscar ese centro en el primer paro, le da igual.
Pero como no
lo hace. El árbitro le da igual.
Como no lo hace por jugar.
Mira, Pedro, el Madrid le metió.
Quiero decirte que le da igual, perdóname, Manolo, le da igual porque ellos lo que entiende el árbitro es la distancia que hay entre jugadores. Y como el portero está lejos de la jugada,
Correcto. Pues
considera que Griezmann no le influye para nada.
No, sí, pero
pues
si yo.
Que se pongan de portero algún día.
Pero Cañete, si yo estoy en contra de que se den esos goles.
Sí,
muy en contra, porque influye.
Pero yo a lo que voy, sí. ¿Cómo se mide una cosa que, claro, es difícil porque cada uno puede interpretarla como quiera?
Correcto.
Si un jugador incide en otro, pues por la distancia que tiene. Vale, con el defensa vamos a dejar que no tiene distancia. Claro que tiene, porque si tú ves un movimiento, aunque no llegues a la jugada y estés lejos, estás pendiente de ese movimiento. Sí. Pero es que el portero corrige su posición siempre, en todos los casos, claro, cuando hay un tipo que quiere abordar la pelota al primer palo o no la quiere abordar, o no hay nadie delante.
Pero te iba a decir,
si no hay
más,
nadie delante, la espera, y si hay alguien delante, da un paso a cerrar primero al de delante, pero y luego al otro.
Pero, que no volváis locos, imposible, que mira, que es lo que quería decir. El Madrid le mete un gol al Getafe de José Luis, ¿acordáis aquel del fuera juego?
Claro.
Es igual que el que le anulan.
No, no, pero es que en ese caso es más grave porque José lo hace por jugar la pelota.
Pero por eso te digo que, ¿vale?, uno lo dan y otro
pero,
lo anulan.
Pero en este caso
el
es que...
del Getafe, el del Madrid-Getafe lo dieron y el del Atlético Madrid-Real Madrid con Rüdiger no lo dieron. Los dos hacen lo mismo, por jugar el balón, uno lo dan y otro lo anulan.
Posición
y
más era influencia. La volvamos, por favor, a lo sencillo, claro, a lo que sabíamos.
Es que, si es que los defensas del Feyenoord se han quedado quietos pensando que iban a señalar el fuera de juego. Por eso no llegan a despejar la jugada.
Mal hecho.
Claro, hay un jugador que está viendo.
Yo eso no lo he visto. Claro,
yo en eso discrepo.
Sí, no. Hay un jugador que es
el
un.
Que está con Griezmann, se queda aquí.
Claro,
vale, pero el que está con Morata no. No, hombre, quiero, claro. Oye, a mí me parece fuera de juego, ¿eh? Yo interpreto que Griezmann sí va a la jugada, pero yo no creo que el que esté con Morata se desentienda de la jugada.
Hay un defensa que no hace todo lo posible por llegar, no, porque está viendo la posición de Griezmann y dice, están fuera de juego.
Sí, ese central, la de Griezmann, claro, sí, pero claro, el que está con Morata...
A lo mejor no hace nada porque el delantero al que marca no hace ninguna demanda de hacer nada.
Pero ¿cómo que no? Pero si Griezmann se ha ido hacia por la pelota.
Sí, pero aún así, él lo que tiene que hacer es pensar que...
Si ahora pasa el defensa, que es muy listo.
No, pero hay que dar por hecho que se ha pitado fuera de juego.
Sí, pero que te está viendo un tío que está fuera de juego, que la pelota va hacia él y te quedas parado.
Igual, claro, que la del primer gol, yo entiendo que es una norma muy injusta, porque al final el central está vendido, pero la norma la ha aplicado bien el árbitro.
Como ayer,
no,
con
pero
la
si
mano
el árbitro aplica bien las dos.
No me digáis que no es para coger a los que han relegislado las manos y el fuera de juego y decirles, iros a la norma. A mí la norma del primer gol me parece tremendamente injusta.
No, pero
o sea, que tú como defensa intentes cortar un balón y eso termine, o sea, en lugar de beneficiarte cuando hay un tío fuera de juego, te perjudique porque le cae a otro, es injusto.
Como el gol que le anula pero
en la segunda sí, igual, un balón que norma, va hacia un jugador que está en fuera de juego.
Pero la norma es así, está bien aplicada.
Ese fuera juego y está.
Bueno, dime, Antonio.
Te cuento lo de la trifulca.
Es que ahora me lo vas a contar.
Vale.
Es que quiero invitarte a un vino. Justo ahora estaba.
Metafóricamente.
No, estaba abriendo la botella.
Porque no es una noche para tomar un vino.
Pero me has pillado abriendo la botella de Malabrigo.
Para celebrar la victoria.
Para celebrar la victoria del Atlético de Madrid.
Claro. Malabrigo es seguramente la mejor pócima para celebrar.
No tengas ninguna. La mejor pócima. Es una pócima secreta.
Tres golitos, tres.
Solo tiene el secreto de esta pócima José Moro. Ya sabes que Malabrigo es de Bodegas Cepa 21.
Javi y José, los dos.
José Moro. Dejémoslo José Moro. Cepa 21, que cumple 21 años este año. Lo celebra mañana José Moro aquí en el Palacio de Cristal del Retiro, con la puesta de largo de las etiquetas de toda la gama de los vinos de Cepa 21. Y Malabrigo es la gran estrella, nos acompaña en el partidazo. Así que Malabrigo mañana va a ser la gran estrella en esa puesta de largo de las nuevas etiquetas. Es el mejor vino de la Ribera del Duero. ¿Vas a ir?
Voy a ir contigo.
Sí, es verdad.
Pues concretamente contigo.
Va mucha gente de la radio, lo presenta Carlos Herrera, por cierto. Mañana Carlos Herrera presenta este...
Estaremos como en casa, entonces.
Sí, hombre. Y vino gratis. ¿Qué más queremos? Malabrigo gratis.
Felicidad absoluta.
Pues eso, Bodegas Cepa 21 cumple 21 años. Felicidades, Malabrigo, en el partidazo. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
necesito eso.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la Once, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vepear es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Vepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Vepe y empieza a vepear. Consulta condiciones en mibp.es.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un hogar se hace cuando compartes momentos. Cuando pintas la casa como siempre quisiste. O cuando al fin te lanzas a plantar tu propio huerto. Un hogar lo hacemos juntos. Y eso, hay que celebrarlo. Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y celébralo con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco. Y que
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:31, hora menos en Canarias. Tenemos partidazo enorme por delante, ¿eh? Quédense porque de verdad que los temas son interesantísimos. Este es el sonido de la trifulca que se ha organizado en la zona VIP de la tribuna este, muy cerca del palco de autoridades. Protagonizada por algunos aficionados del Feyenoord. ¡Dale! 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 Ha entrado la policía, los antidisturbios, y ha tenido que desalojar parte de esa zona porque ahí han empezado a protagonizar incidentes tirando cerveza, refrescos y vasos a seguidores del Atlético de Madrid. Alguno de ellos ha tenido que ser atendido también, ¿no, Antoñito?
Sí, uno ha acabado con la nariz en mal estado. Yo te cuento rápidamente la película de los hechos. Era la sala VIP este, muy próxima al palco presidencial. Desde, hay que decir que eran seguidores holandeses que tenían su entrada de esa zona VIP.
Que no se han colado.
Que no, ni se han colado y no son baratas, son caras las entradas. Bueno, ahí en esa zona VIP se mezclan holandeses y españoles. Desde los primeros minutos, los holandeses bebiendo empiezan a celebrar el gol de su equipo, el 0-1, luego el 1-2, y empiezan a celebrarlo, pues a lo mejor como... Tú puedes celebrar los del Sporting si vas a la Champions a Timi Suara, te quiero decir. Tiras en la copa arriba. Y,
¿yo?
Bueno, no, tú no, no, digo. Bueno, la gente que pueda celebrar.
Hombre, no, perdona, pero cerveza, vamos a ver. Yo
no, no hemos entendido nada. No hemos entendido nada.
Antonio, no, bueno, quiero decir, no es normal si estás tomándote una cerveza que tienes la cerveza al aire
en la copa. No es normal Timi Suara Sporting en la Champions.
Te lo voy a intentar explicar para que lo entendáis. En la euforia del 0-1 y el 1-2, que no esperaba el Feyenoord en el Metropolitano, pues se abrazan los holandeses, empiezan a tirar bebidas al aire, claro. Y esas bebidas alcanzan a varios seguidores del Atlético de Madrid, que entienden que
que eso no se puede hacer,
gol.
No
se puede dicen hacer, esta debió ser un gol
y se encaran con ellos. Es una trifulca que ha acabado con 5 detenidos. Los 5 son holandeses. Rápidamente hay que decir que la UIP ha entrado enseguida para cortar un poco todos los hechos, si no fuera a mayores. Es una pena porque el Atlético de Madrid, los responsables de la logística y seguridad del estadio, han podido controlar a 4.000 tíos que no han creado ni un solo incidente, ni dentro, ni en los aledaños, ni en los accesos, y sin embargo en esa sala VIP ha habido esa trifulca que, insisto, a mí me cuentan que tampoco ha pasado nada. Se mezclan provocaciones.
¿Cómo sois los especialistas?
Sí, la policía.
Unidad de Intervención Policial.
Unidad de Intervención. Unos cracks. A ver, ¿cómo es? Fan de la UIP, siempre.
Es bastante más fácil controlar lo que te esperas que, sí, que lo que te pilla
en la vida, bueno, en la vida en general.
Al final ves el vídeo, parece que ha habido algo muy gordo, ha habido una trifulca, evidentemente, ha habido un enfrentamiento.
Y ha habido un
seguidor español de la Liga de Madrid que ha acabado. Niños, Sí, sí. Que ha acabado con la nariz, no sé si rota, pero ha recibido, una agresión.
Es un bestia de estos de 1,90, sí. Mamado y tal. Ojo,
gente que pasa miedo. Nos ha tocado el Amberes al Barça y el Feyenoord al Atlético de Madrid. Estamos redescubriendo que los de Centro Europa,
Holanda y Bélgica, más, ojito.
Claro, mucho más civilizado, sí, pues sí. No. Son mucho más peligrosos.
Sí, no, a mí, yo le contaba este mediodía a Corrochano que un amigo mío que vive en Ámsterdam y que es seguidor del Ajax dice que esta gente son de los más peligrosos
el Feyenoord
de Europa, que va a los estadios. Bueno, al final la trifulca ha quedado en eso, 5 detenidos, vale, de seguidores holandeses y nada más, pero insisto, se había controlado todo, dando importancia al grado de dificultad que había controlar estos tíos, lo han hecho y sin embargo en una sala VIP, pues ahí se ha mezclado una provocación entre seguidores de uno y otro equipo y ha pasado.
Gracias, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
La otra noticia ha estado en Newcastle, era Arabia contra Qatar, ¿no? Arabia contra Qatar. Arabia, dueña del Newcastle, Qatar.
Además, las familias reales.
Las familias reales. Ahí está.
De hecho, hasta la camiseta del Newcastle la han hecho verde por los colores de Arabia Saudí. No la titular, sino la segunda.
Vale.
Un derbi, vamos.
4-1.
4-1 para el Newcastle.
4-1 para el Newcastle.
O sea, baño.
Baño, bañito.
Baño.
Baño para el Newcastle.
Pero con 4 delanteros, Luis Enrique. O sea, Dembélé, Mbappé, Colomwani y Gonzalo
Ramos.
Ramos, perdón.
Y poco equilibrio, por lo visto.
Así le ha ido el partido. Claro. Metió 4 delanteros y 2 medios. Claro.
Sí, ha marcado rápido el Newcastle, ha marcado Almirón. Luego ha habido un segundo gol que hemos estado un poquito en duda porque lo ha tenido que dar el VAR. En principio el árbitro había pitado fuera de juego, también había una mano previa, pero al final ha subido al marcador. Nos hemos ido al descanso 2-0 y pensábamos, pues igual toca algo Luis Enrique después de salir con 4 arriba e ir perdiendo 2-0. Ha seguido exactamente con los mismos, justo 5 minutos de comenzar el segundo tiempo, ha marcado el tercero el Newcastle, ha recortado distancias después el Paris Saint-Germain con un gol de Lucas Hernández, pero es que no ha hecho nada en todo el partido. Es que estamos hablando de que el gol, primer disparo a puerta en el minuto 60, lo ha marcado el lateral izquierdo. Y luego ya en el descuento ha marcado el Newcastle el cuarto, pero... duro correctivo para el Paris Saint-Germain.
Dani Gil está en París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Hay muchos palos en Francia, en los programas nocturnos, en la prensa a esta hora para el PSG, para Luis Enrique?
Hay ruido, Juanma, porque a pesar de que suene duro, es el peor arranque de la historia del Paris Saint-Germain desde que Qatar compró el club en 2011. 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas, y ha sido un Paris Saint-Germain muy flojo, Mbappé totalmente desaparecido, con la mirada perdida durante muchos minutos del partido, preguntándose como ¿qué estoy haciendo aquí? En redes sociales hay más que crítica, hay burla, hay mucho comentario de menosprecio hacia el Paris Saint-Germain, y en los medios de comunicación sí que hay bastante crítica, bastante severa hacia el equipo después de la derrota de esta noche en St. James's Park. El diario L'Equipe titula que ha sido un naufragio. Dentro de la crónica habla de que era la primera prueba seria de la temporada y que ha sido un auténtico fracaso. La portada de mañana es una sola palabra, que es desilusión. Le Parisien, también contundente, dice que el Paris Saint-Germain ha recibido una gran bofetada por parte del Newcastle, y señalan a Luis Enrique como el principal responsable de lo que consideran un fiasco. Y acabo con Radio Monte Carlo, que apunta que ha sido un jarro de agua fría, y critican sobre todo a Luis Enrique por ese 4-2-4 con ese sistema táctico casi kamikaze con 4 delanteros, y algunos comentaristas, Juanma, incluso comentan que ha habido una humillación por parte del Newcastle al Paris Saint-Germain.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Está Francia contra Luis Enrique, como le pasó en España, ese gesto se ve.
queda todavía 4 partidos y hay equipos de la Champions que pierden los 2 primeros y luego se meten. Pero yo te digo muy en serio que el PSG se puede quedar fuera del grupo.
Es el grupo de la muerte.
Se ha reconocido Luis Enrique como el principal culpable de la derrota. Ha dicho que es una noche dura, pero que no está satisfecho con lo que han hecho en los últimos 20 metros, que con todo lo demás, más o menos, que han hecho lo que habían ensayado
y que
han cometido errores atrás en los goles y que eso en la Champions se paga.
Yo creo que esto está escrito.
Menuda reflexión.
Es Barça, Paris Saint-Germain o Real Madrid, Paris Saint-Germain en octavos. O sea, va a quedarse otra segundo vez y pumba.
Tiene que llegar a octavos primero, ¿eh? Ahora hay un enfrentamiento doble con el Milan. Y vamos
el otro día empató en el campo el colista, 0. Si es que joder.
Contra el Clermont Foot.
O sea, quitando los últimos 20 metros ha salido todo como lo habían practicado. Y se han metido 4.
No, es una casualidad. O sea, no es un resultado aislado. Es que no está carburando desde el principio, ya desde la pretemporada. Tampoco hizo buena pretemporada.
Sumamos al partidazo para hablar de la noticia del Mundial a Isaac Fouto. Hola, Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola, muy buenas, Juanma.
Está Angelito García. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas, Juanma.
Voy a decir una cosa. Tengo la sensación de que hay muy poca alegría en España o que no he visto a nadie especialmente contento, feliz, o que considere que la noticia más importante del día es que se nos haya concedido el Mundial.
Yo creo que, vamos, una explicación que te suelto así, es que quedan 7 años.
Exacto. No, yo, o sea, creo que quedan 7 años.
Hemos aprendido a vivir.
No. Y yo creo que la,
y que
no
es compartida. Esa es.
Yo creo países que la gente lee.
Si el Mundial fuera de España, eso es. Solo,
la gente lee. Argentina, Paraguay, bueno, Uruguay, creo que Marruecos, Portugal y nosotros.
Pero la pandemia del coronavirus nos enseñó que 7 años es mucho tiempo que hay que vivir al día.
Y yo creo que esto del Mundial en un solo país nos afecta a los que tenemos una edad, que siempre hemos crecido pensando el Mundial de Brasil, el de China, el de no sé qué. No pensabas. Sí, ahora
la gente joven está más acostumbrada.
Y yo cuando se lo dieron a España el del 82, yo tenía 16 años en el 82. O sea, era una ilusión.
Perdona,
sí,
de tu país, Barcelona 92. Bueno, ¿me podéis decir lo que se vivió en este país cuando se anunció Barcelona 92?
Pero, es que fue. Un momento. Pero estáis. Vosotros, perdona, Manolo, pero vosotros estáis hablando de cuando ocurrieron.
No, de cuando se...
Cuando se anunció, Gonzalo.
Paco ha dicho, yo en el 82 tenía 16 años. Bueno, cuando se anunció el Mundial...
No me acuerdo cuándo fue.
Claro, por eso, pero a ti te ilusionaría que se fuera a celebrar. Yo estoy seguro de que cuando queden 6 meses...
Compáralo con Barcelona 92.
Pero cuando queden 6 meses y la gente se dé cuenta y vea la perspectiva de que se van a jugar en España 60 partidos del Mundial...
No me vale.
Gonzalo, cuando queda poco para un Mundial, da ilusión a cualquier sitio.
Pues claro, pues eso.
A ver, Manolo, Lama.
Yo creo que hay 3 temas... que es por lo que la gente... Uno, la gente no sabía que hoy se anunciaba el Mundial.
Bueno, es que no lo sabía... No, yo creo que no lo sabía nadie.
No lo sabía nadie porque no estaba previsto. Estaba previsto que se anunciara en diciembre de 2024.
Por las que no ha calado. Porque normalmente cuando se anuncian unos Juegos Olímpicos, sabes que se anuncian tal día, a tal hora y en tal sitio. Y todo el mundo genera una expectación y se pone a oírlo. Ha caído tal ciudad, ha caído tal... Entonces, hoy no se sabía. Esto de repente ha saltado a las 4:00 y no tenía ni idea nadie. Segunda cuestión. Cuando tú lees el titular, porque repito, ni se ha televisado, ni se ha narrado, ni se ha contado en ningún sitio. Cuando tú lees el titular y empiezas a leer, se jugará en España, Portugal, Marruecos, el partido inaugural en Uruguay, Paraguay, Argentina. La gente dice, pero vamos, el partido inaugural será uno, ¿no? No, 3 partidos inaugurales. Pero esto, entonces, la gente tiene tal lío que realmente que no sabe ni qué se juega.
Si te parece, vamos a aclararlo. Fatal. Porque es cierto que se ha adelantado un año, pero es porque solamente va a haber una candidatura. Con lo cual, en teoría, esto iba a la votación del Congreso de FIFA, que se sigue manteniendo, y de manera oficial no va a ser hasta diciembre de 2024. El partido inaugural va a ser en Portugal, pero el Mundial empieza una semana antes en estos Uruguay. 3 países.
En Uruguay.
En Montevideo, en Uruguay, que va a ser el partido inaugural, como decíais. Por eso, 100 años
pero
de
una cosa, Mundial. Claro, una cosa. Partido inaugural es uno.
En Porto.
No, pero es que el partido de Uruguay es el partido en el que se va a celebrar el centenario, porque en Uruguay se celebró la primera edición del Mundial
en 1930. Perdón, una cosa. Ese partido, ¿los puntos valen para la fase de grupos
del
Mundial?
Sí, valen.
Pues entonces, ese es el partido inaugural del Mundial.
Sí, pero ellos lo quieren llamar el partido del centenario.
Es como cuando debuta un jugador y cuando alguien dice... Redebuta, no, que no existe el término redebutar.
Pero Juanma,
se debuta una vez.
Lo que hay algo parecido. Es que en Portugal va a jugar el campeón, si es el que inaugura o el que sea, el campeón de 2026, mientras que allí solo van a jugar Uruguay, Argentina y Paraguay.
El primer partido...
salvo que sea Uruguay, Argentina o Paraguay.
Mira, vamos a hacer una cosa.
El último lío. Esto conlleva otro problema, que es la configuración de los grupos. porque los grupos van a estar, vamos, absolutamente marcados.
Sí, pero espera, Manolo, por favor, vamos por partes. Como tenéis todos información, Angelito, Arancha y Fouto, os voy a pedir intervenciones cortas. Por ejemplo, primero, ¿por qué se ha sabido hoy, Arancha? ¿Por qué de repente esta sorpresa del Mundial?
Bueno, porque la FIFA tenía muchas dudas de que, por ejemplo, la candidatura sudamericana consiguiera los votos suficientes porque, evidentemente, no tiene las infraestructuras y, económicamente, era una candidatura muy débil. Arabia Saudí, le habían dicho, acaba de ser Qatar, es imposible que seáis vosotros, esperad, y por eso, de hecho, la FIFA ya ha anunciado que el Mundial del 34 solo hay una opción, o sea, solo hay dos opciones para que se dispute, que es en Asia y en Oceanía, y ahí será favorito de nuevo Arabia Saudí. Así que, como decía Fouto, solo quedaba la candidatura española. Y para hacer un guiño, que querían hacer un guiño a ese centenario, al Mundial de Uruguay de 1930, pues por eso al final se ha hecho un cambalache para dar sensación, cuando se cumplen 100 años de Mundial, de que el fútbol está muy unido, de que el fútbol pues tiene que ser un ejemplo para la sociedad, porque a todos los efectos, por sostenibilidad, esta palabra tan de moda, por infraestructuras, por economía, la candidatura de España, Portugal y Marruecos, evidentemente, era la favorita en todos los sentidos.
Fouto, la Federación Española.
Sí. Lo del tema del partido inaugural, Juanma, que no me habéis dejado terminar, esto es algo parecido a los Juegos Olímpicos. El fútbol, por ejemplo, en algunas ediciones empieza antes
del partido inaugural.
Con lo cual, sí, bueno, y en Londres también. Entonces, el partido inaugural en principio va a ser en Portugal y estos tres partidos se jugarían una semana antes de que arranque el Mundial, con una semana de espacio para que les dé tiempo a estas selecciones a volver a España, Portugal y Marruecos. Eso es lo que quería decir del partido inaugural, pero que va a ser en Portugal y la final, como bien decías, en el Santiago Bernabéu el 14 de julio.
Importante es lo que decía Fouto, añadir...
Cañete, primero vamos a escuchar, por favor, la información, luego comentamos.
Hay dos fechas
añadir
clave.
Foto, una cosa, añadir para lo que está diciendo Fouto de los partidos inaugurales, que en los partidos que juegue Uruguay, Argentina y Paraguay van a ser contra el rival que tenga el menor ranking FIFA del grupo. Vale. Es decir, para que la diferencia...
Uruguay va a jugar en Uruguay, Argentina y Paraguay en Paraguay.
Argentina-Fiji.
Las seis selecciones clasificadas.
No os riáis porque luego, van a jugar por más selecciones que nunca.
Vale, sí. Por eso
y luego, fechas clave. 24 julio de 2024, ahí hay que remitir a la FIFA el dosier de la candidatura. Y luego, en diciembre de 2024, la votación en el Congreso FIFA, que como es una candidatura, pues ahí no va a haber votación. Ahí se vota la sede de 2030 y de 2034. Esto es como cuando el presidente de la federación se presenta y solamente hay una candidatura, pero tiene que haber también una asamblea y una votación. Temas sedes. En principio, a mí desde la federación me dicen que a la espera de que la FIFA confirme el número de sedes...
Estadios.
Pueden ser 16
estadios.
O 14,
llamemos los estadios.
Es. España tendría 11 estadios y Portugal 3. Portugal tendría los 2 de Lisboa y Oporto. España tendría 11 y Marruecos es la duda. Marruecos es la duda porque Marruecos quiere más sedes. En principio, si te dan 14, serían 11 España, 3 Portugal y una solo Marruecos. Pero claro, ahí habría que negociar y darle de las nuestras una Marruecos. Con lo cual se espera que se amplíe a más sedes. En principio, en España, sedes fijas son 1, 2, 3, 4, 5.
No, te las digo. Las digo, son Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, San Mamés... Y falta una.
La Cartuja.
Esos cinco son seguidos.
Los dos de Madrid, Barcelona y Sevilla, la Cartuja. A ver, el tema del País Vasco es que hay dos, pero en teoría solamente va a salir elegida una, con lo cual todo hace indicar que sería
San Mamés.
Sedes que lo tienen muy complicado. Si se la gana Bilbao, evidentemente a Anoeta lo tendría complicado. Mestalla, el nuevo Mestalla lo tendría muy difícil por todo el tema que hay con las obras del nuevo estadio y todo eso. Y el estadio de Gran Canaria también lo tendría muy complicado. Y ha habido un pequeño revuelo. Yo sigo pensando, por ejemplo, que el Molinón, por ejemplo, va a ser fijo también. Por lo que me dicen, también. Pero se ha armado un pequeño revuelo hoy en Zaragoza, Juanma. De hecho, el presidente de Aragón y la alcaldesa de Zaragoza han tenido que llamar a Pedro Rocha porque se ha filtrado, no sé quién lo ha hecho, que Zaragoza se quedaba fuera de ser sede del Mundial. Y claro, esto ha enfadado tremendamente a los políticos que están con el proyecto de la nueva Romareda y han tenido que llamar a Pedro Rocha, y Pedro Rocha le ha desmentido y le ha dicho las que hay fijas, que son estas que te he dicho, y que de momento el resto, que son Zaragoza, Málaga, Murcia, Cornellá y las dos de Galicia, Riazor y Balaídos, esas son las que van a luchar por el resto de sedes.
En la FIFA es importante decir que, por ejemplo, para el Mundial anterior, que también se disputa en tres países, son 16 las sedes. Y hay unos requisitos que tienen que cumplir. Para los partidos de fase de grupos, octavos, cuartos, campos por encima de 40.000 espectadores. Para las semifinales tienen que ser estadios por encima de 60.000. Y la final y el partido inaugural, campos que alberguen por lo menos 80.000 espectadores.
Vale, una cosa. Y otro dato más. Sí. En diciembre de 2024, cuando se celebre el Congreso, la votación, tiene que haber, fijo ya, siete sedes finalizadas.
Vale, una cosa importante. Final confirmada en Madrid, eso seguro. Sí. Las semifinales, las dos semifinales, Marruecos ha deslizado que serían en Marruecos, las dos semifinales. Algo que me sorprende muchísimo.
No, es que lo haya deslizado. A ver, os digo un poco dónde creo que va a estar el problema. El problema va a estar en Marruecos. Marruecos, su federación de fútbol, con su presidente al frente, está continuamente deslizando declaraciones en las que dice, ojo, que quieren tres de los 12 grupos.
¿Pero esto es de hoy?
No, sí, esto es de todo este verano.
Ah, vale.
De todo este
pero
verano
hoy no ha hablado diciendo, el presidente.
No, hoy no ha hablado, vale. Hoy no ha hablado, pero durante todo este verano ha ido deslizando. Que quieren tres de los 12 grupos. Es decir, aquí van a haber 12 grupos de 4 selecciones, 48 selecciones. Quieren tres en Marruecos. Que quieren las dos semifinales, porque van a construir un estadio de casi 100.000 personas en Casablanca. Y quieren ahí las dos semifinales. Y que quieren seis sedes del Mundial. Seis estadios, eso que son claro. Este que te digo de Casablanca, más uno en Rabat, 53.000, otro en Tánger, 65.000, otro en Agadir, 45.500, otro en Marrakech, 45.000, y otro en Fez, 45.000. Esto es lo que dice Marruecos, que quiere todo eso. Ahora, la Federación Española, como bien dice Fouto, desliza. Tienen una y como mucho nos sacarán otra.
Pero eso, claro, perdona.
Veremos a ver dónde acaba
mi pregunta
este tema.
Es... si esto es una candidatura conjunta, se tienen que poner de acuerdo entre ellos, entre los tres presidentes.
Hay que explicar
aquí la FIFA no se va a meter.
No, hay que explicar una cosa. Marruecos iba a ser candidatura en solitario. Y Marruecos, al ver que se ha presentado otras seis veces y que siempre ha perdido, habla con España cuando se cae lo de Ucrania y dice, oye, ¿y por qué no vamos juntos? Yo te llevo todos los votos de África, tú me das la fortaleza de tu candidatura y entre las dos seguro que ganamos. Pero claro, ahora hay que jugar a ese juego.
No, pero aquí lo que hay que saber es qué prometió España en ese momento.
Claro. Ahora hay que saber aquí, al juego Juanma, que dice Marruecos de hacer su presión.
A mí me dicen que lo fijo es Portugal y el que va a tener que negociar es el gobierno de España o España con Marruecos. O sea, lo que quiera más Marruecos es lo que vamos a perder nosotros.
El gobierno,
ahora, evidentemente, seis sedes no va a tener Marruecos. No. Eso ya te lo adelanto.
Marruecos lo que dice es las dos semifinales en Casablanca, tercer y cuarto puesto en el Camp Nou y la final en el Bernabéu.
No, pero Marruecos puede decir las dos semifinales y la final, pero lo que no puede ser es que, o sea, quiero decir, pedir las dos semifinales en el mismo país no tiene mucho sentido.
Yo no estoy defendiendo a Marruecos, yo digo lo que pide Marruecos y lo que va a haber que convencer a Marruecos de que no va a tener.
Estoy pensando, el estadio más grande del Mundial va a ser el Camp Nou.
Cuidado, claro.
¿Cómo que no?
Como no se juega una semifinal en Camp Nou.
Perdón, a ver, si hace 100.000 Casablanca, el Camp Nou va a tener 105, el nuevo Camp Nou. Es el estadio más grande del Mundial. Ese estadio no alberga la final. Ese estadio tendría que tener una semifinal,
bueno,
pues, digo yo.
Claro. Pues la Federación
Porque
Marroquí,
lo que he oído es tercer y cuarto puesto. ¿Tú crees que le puedes dar el tercer y cuarto puesto al Camp Nou? No.
La Federación Marroquí lo que dice es que es final Bernabéu, tercer y cuarto puesto Camp Nou y que ellos quieren en Casablanca las dos semifinales.
Yo lo que tengo dudas con lo de Portugal, el inaugural, sí. Foto, la información que me han dicho a mí es como la de Foto, pero yo tengo dudas porque ninguno de los estadios portugueses tiene 80.000. Claro, con lo cual yo entiendo que el inaugural no va a ser en Portugal por cuestión de estadios.
Barcelona.
Exacto.
De todas formas, yo creo que os estáis haciendo unas gallardas.
Ah, perdón.
Le voy a explicar por qué. Es que esto todo es un embrión.
Sí, porque ahora es que el proyecto hay que hacerlo.
Ahora se tienen que sentar los tres presidentes de las federaciones. Se tienen que negociar el número de sedes. No es un número de sedes cerrados. O sea, en el Mundial anterior, que ya va a haber 48 países, que se dice pronto, mínimo 16, pero la FIFA te deja que si quieres aumentar el número de sedes, puedes aumentarlas. O sea, que te puedes encontrar que haya más sedes y que jueguen a lo mejor en alguna sede, como va a pasar en Montevideo, o va a pasar en Asunción, o va a pasar en Buenos Aires, que se juegue un partido. O sea, que tampoco volváis locos. Porque ahora se tiene que sentar, se tiene que crear un comité con seis federaciones para, a partir de ahí, decir, venga, ¿yo cuántos millones pongo?
Bueno, Manolo, solo tres, porque tres. Insisten en la FIFA, tres, claro. Y desde sí, la candidatura, pero... que las únicas que importan ahora son claro. La sí, pero, candidatura pero española, poner, la portuguesa ¿cuántos millones y la marroquí?
Pero espera, Manolo, ahí tiene razón Arancha. Argentina, Paraguay y Uruguay sí, no pintan nada.
Seis, bueno, no pintan nada, pero le dan, pero le dan participación obligatoria. Le dan
pero
ya,
claro,
le dan
vale, ya van a meter a sentar.
Sí, pero eso ya está designado.
Que es evidentemente que España, Portugal y Marruecos son los que pintan. Pero claro, hay que crear un comité organizador donde se empieza a trabajar. Uno, en el calendario. Uno, en la fecha de inicio del Mundial. Dos, ¿cuándo acaba el Mundial? Tres, la designación de los campos. Cuatro, ¿quién tiene el partido inaugural? ¿Quién tiene las semis?
¿Quién paga esto? ¿Quién paga esto? ¿Quién paga esto?
¿Quién paga esto? Por cierto, en esto de quién paga esto, yo he leído lo que piensa invertir España y claro, comparado con lo que fue el Mundial de Qatar, es una broma.
Una broma.
Una broma.
No, no. Pero es que
y luego una cosa
pero,
muy importante.
No, pero perdona, Pedro, pero es que a lo mejor España no necesita la inversión claro, que necesitaba
es que
Qatar.
En Qatar han hecho todos los estadios
por,
nuevos.
Claro, por ejemplo, España, por ejemplo, los dos mejores estadios del Mundial, en teoría, que van a ser Bernabéu y Camp Nou,
no necesitan ninguna inversión.
Ya serán dos estadios espectaculares nuevo, y los ha hecho los clubes, Madrid y Barça.
Por eso te digo
pero
que
hay ciudades donde los estadios son propiedad municipal. Entonces ahora dicen
y que necesitarán ampliación.
No, claro, a eso me todos. Refiero, ¿no? Los que, hombre, todos necesitan hacer Zaragoza, Gijón, y salvo San Mamés. San Mamés está hecho también, que necesitará alguna mejora seguramente para 2030.
Está hecho también.
Pero los ayuntamientos dirán, ¿y esto? A ver, ¿me podéis decir yo claro. dónde lo saco? Señor Estado, usted, si va usted a hablar, aquí...
Es que estaba hablando de las negociaciones
pero para eso, Juanma, hay que designar quiénes son las sedes.
Sí, claro.
Cuando se sepa quién son las sedes, empezará a distribuirse el dinero.
Pero, Manolo, el problema que hay es que las sedes dicen... A ver, yo trabajo en un proyecto si me vas a dar el Mundial. Claro. Si no, ¿para qué voy a trabajar en un
por
proyecto?
Eso te digo
por
que ejemplo, primero Gijón, se van a designar la sede y luego se van al dinero.
¿Gijón qué hace? ¿Gijón qué hace? Dice, a ver, sí.
Gijón hasta que no le digan qué sede, nada.
No, claro, vale. Pero claro. Es que no se lo van a decir, Manolo.
Y luego que va a haber un doble acontecimiento, porque
sí,
lo normal...
Sí, se lo van a decir, Juanma.
Sí, antes de verano, antes de verano ya lo saben.
Claro, se lo va a decir a todos quiénes son sedes.
El Mundial de Clubes, el que se va a empezar en el 25 en Estados Unidos, el Mundial de Clubes del 29, también se dispute, eso sí, solo en España. Entonces, por ejemplo, la sede...
Como una prueba, está bien.
Exactamente, sería la prueba y ahí donde habría mayoría sería en España, todos en España.
Estabais hablando de las negociaciones de las candidaturas, pero no se ha subido una cosa, la política.
Hombre,
claro, eso, es lo que yo eso es fundamental. O sea, el rey de Marruecos va a meter el cazo seguro.
A eso voy. Sí, a eso voy.
Y a ver qué condiciones pone y a ver quién tiene cara de echarle... Echar un par de narices para decir.
¿Quiénes son los que intervienen claro. en la negociación? Vale. Si federaciones de fútbol.
Países. Vamos a ver. Perdona, perdón todos. Pero ¿qué federación de fútbol? Si hoy le han dado un mundial a España, que es un acontecimiento, insisto, absolutamente histórico, y no hay nadie en la federación que pueda hablar. Pedro Rocha, el hombre que es presidente de la federación, no se atreve a coger una llamada de teléfono en una radio para decir España va a organizar esto y queremos hacer esto y estos son los plazos y estas son las ciudades. Es que no somos capaces de hablar con nadie de la federación. No hay portavoz, no hay presidente, no hay convocado una rueda de prensa. No sabemos a quién pedir las entrevistas la semana que viene.
Hombre, Juanma, también es verdad que la situación de la federación no es normal.
Bueno, ¿hay un presidente o no? No, ¿hay un presidente o no? Claro.
Bueno, hay un presidente que es de una junta gestora y que han pasado muchas cosas, que han despedido
perfecto,
a gente.
Perfecto, claro, sí, o sea, pero hay un presidente.
Es una situación anómala.
Bueno, pues si no vale para el día que le dan un Mundial a España, comunicarlo, no vale para ser presidente de la Federación ni de una junta gestora. Espera un segundo. 12:56, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España...
En la radio.
En la radio. Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede, junto a Portugal y a Marruecos, del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia, evidentemente, de mucho alcance, que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora, la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal? Es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y para la imagen de España
de puestos de trabajo.
En la radio, todo pasa en COPE.
Pase
A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Peugeot. En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
¡Uno, dos, tres! Solo tres días.
¡Ni uno más!
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Tomate en rama 1,79 euros el kilo.
¿1,79?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Si para tener un buen precio tienes que renunciar a una fibra buenísima, a gigas que acumulas o compartes, al 5G, a un servicio de calidad y a un precio definitivo, es que tú no estás en Jazztel. Porque en Jazztel puedes tener todo esto por solo $43.95 precio definitivo. Llama ya al 1510.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Es la una, son las 12 en Canarias. Tiempo por delante para todo esto.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
el número uno del deporte.
Me decía ahora Gonzalo Miró que tiene parte de razón, que no podemos convertir una buena noticia en poner pegas a todo.
No, pero tú has empezado diciendo, pues, la gran noticia que es, yo no he dado euforia,
sí.
Ahora entiendes por qué la euforia. Porque primero muchas dudas de cómo va a ser. Quiero decir, el oyente de Málaga, a mí por cierto que Málaga, Zaragoza, Valencia se queden sin mundial.
Que Málaga va a tener mundial.
Creo que me parece imposible.
No, es imposible.
No, que no digo ya que sea injusto, digo que me parece imposible que Málaga, Zaragoza y Valencia, pero incluso por las presiones políticas de las comunidades, que además son comunidades que pueden invertir mucho.
Claro.
Porque el Principado, tú dices, Gijón, ¿de dónde saca Gijón la pasta? Pues el Principado tampoco la tiene.
Claro.
Ahora, que vayan miles y miles a Málaga de turistas, sí puedes recuperar inversión, y a Valencia.
Pero es que
ahora mismo, como no se sabe nada, por eso no hay manifestaciones de euforia. Es una gran noticia, pero estamos viendo a ver cómo se forma.
El mundial, sí, Paco,
pero
rentable,
yo, pero a ver, yo escuchando
el mundial de repente... es rentable económicamente, sí. Ya te lo digo que es rentable.
Claro, sí,
la inversión que va a tener que hacer España, que es baja respecto a la que han hecho otros países cuando han organizado mundiales,
mínimo.
La repercusión que va a tener económica en turismo, hoteles, lo que va a ser la marca España en el mundo, va a ser tremendo.
Manolo, o sea, y lo que te queda hecho, porque no son solo estadios, habrá mejoras en estaciones, en aeropuertos, en carreteras, en accesos,
claro,
todo eso es un patrimonio que el país se queda.
Por eso, pero
no seamos, de verdad, es que hay mucho cateto que va a protestar contra, ¡ah, dinero para el fútbol! Que no, hombre, que esto no es dinero. Para, es dinero para el progreso del
pero
país.
Que todavía es evidente, claro, que todavía hay muchísimo que decidir, pero yo si estuviese escuchando la radio diría, joder, que se lo den a otro país, porque con el pollo que vamos a montar con esta historia, mejor no tenerlo. Oye, de momento sabemos que 48 años después, en Madrid se va a jugar la final de un mundial. Eso también, ya será una grandísima noticia,
entiendo,
independientemente de lo que pida Marruecos, de lo que tal. Joder.
Las 10 ciudades, según el INE en 2021...
Sí,
que son los últimos datos oficiales, ¿no?
Sí, correcto.
10 ciudades más pobladas de España. Décima, Bilbao, 346.000. Novena, Las Palmas, 378.000. Octava, Palma de Mallorca, 419.000. Séptima, Murcia, 460.000. Sexta, Málaga, 577.000. Quinta, Zaragoza, 675.000. Cuarta, Sevilla, 684.000. Tercera, Valencia, 789. Segunda, Barcelona, 1.636.000. Y Madrid, primera, 3.300.000 habitantes. Es evidente que Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, es que esas seis primeras tienen mundial sí o sí, o sea, es impepinable.
Hay un problema, pero con la salvedad de que Madrid tiene dos.
Sí, aquí, y Barcelona a lo mejor también.
Bueno,
aquí en Valencia hay un problema grave con el estadio.
Claro, es que ese es el problema de Valencia.
El estadio es propiedad del Valencia Club de Fútbol, el Valencia Club de Fútbol es propiedad de un tipo que está en Singapur y que a lo mejor a esto le importa un comino.
Ya.
Claro, es que estáis dando Valencia, pero si no hay estadio...
Claro, es lo que no está dispuesto, desde luego.
Que eso es lo que me han dicho a mí, que está complicado por eso.
Después de tener un coliseum como el que tiene, no digo a medio hacer, pero sí con la estructura hecha, en una de las entradas de la ciudad, que da una sensación de hace ya más de 10 años de vamos,
bueno,
de
es que eso no vale, lo que está hecho no vale.
Bien,
pero es que
después
ahora
de eso no espero yo que el ayuntamiento ni la Generalitat vaya a hacer un estadio por su cuenta y riesgo.
Bueno, pero ahora igual liberan papeles y dejan que se hagan obras.
Claro,
es que ahora empiezan a jugar los políticos de cada una de las ciudades y de cada una de las comunidades.
¿No?
A jugar, quiero decir, a apostar.
Mira, Zaragoza,
no se olvide que el presidente del comité organizador, por ejemplo, en Barcelona 22, era Pascual Maragall, un político. O sea, que es que al final los políticos son los presidentes de los comités organizadores o personas designadas por los políticos.
Antes los clubes de fútbol eran de los socios, eran patrimonio de las ciudades, ahora son de son sociedades.
Espera, Pedro,
anónimas.
Pedro quería decir
no,
algo.
No, que digo que Zaragoza necesita un estadio. Parece ser que ya han llegado a un acuerdo para hacerlo. Pues es un momento magnífico para estrenarlo.
Claro.
¿Valencia necesita un estadio nuevo? Evidentemente, pues vamos a aprovechar para hacer un estadio nuevo.
Sí, no, pero
es que, mientras que la Romareda es un estadio municipal...
¿Que está parado? No,
pero se reactivará
claro,
todo.
¿En Málaga necesita un estadio nuevo? Pues evidentemente, porque la Romareda con 22.000 o 23.000 personas.
¿Pero qué va a hacer el ayuntamiento de Valencia? Le va a facilitar, que ya lo está haciendo y ya lo viene haciendo los últimos 10 años, a Peter Lim todo lo que necesite para hacer el estadio, pero no los pone.
Pues,
que no puede hacer el Ayuntamiento de Valencia,
no
lo que
va a quedarse Valencia fuera del Mundial de España.
Claro.
Es
lo que no puede hacer el Ayuntamiento de Valencia, lo que no puede hacer es ponerlos él para que luego eso sea patrimonio de Valencia.
Pero una cosa, Santi, hay estadios municipales en muchos sitios de España. Pero y que se bueno, pero a lo mejor hay que plantearlo.
Y la Cartuja pertenece a la comunidad, a la Junta de Andalucía. Pues, pues a lo mejor pues, se
habrá que, a lo mejor lo que hay que hacer es un estadio
de Valencia y le ofrece pues, una participación pues, al Valencia.
Claro, pues, no, pero Paco, que está la comunidad, el ayuntamiento, la diputación. Claro, es que se puede poner mucha gente. Pasa bien, si quieres
bien,
tener
eso es,
si
puede ser una solución
a Valencia como sede, porque pues, repito, si tú quieres que luego eso repercuta en tu comunidad, te tienes que gastar la pasta. Yo,
eso puede ser una solución, el que los estamentos políticos generen un estadio en Valencia distinto o que no tenga relación con el Valencia Club de Fútbol, claro, pero no, tú claro. Imagínate la barbaridad que estamos hablando.
No, perdona, barbaridad ninguna, porque a partir de que se genere ese estadio, se construye ese estadio, se le puede otorgar el uso al Valencia por X dinero al año.
Perdona, o se lo queda a la comunidad y va a tocar U2. Si es que, vamos a ver, que ahora mismo... claro,
y se ha anunciado hoy.
Por eso, a mí la letra es que, pequeña de cómo nos organizamos en España no me preocupa porque se organizará. A mí la verdad me da... la impresión general de la primera noticia es que bien, viene a España. La segunda es, estamos estirando demasiado el fútbol. O sea, que empiece allá adelante, que llamemos partidos inaugurales a tres. Esto es como si le dices a una mujer, tú eres la que yo más quiero, y luego a otra, tú eres la que yo más quiero.
Te lo voy a ejemplo.
Sí, o sea, vamos a ver, no puede haber tres inaugurales. Bueno, va a haber cuatro. Y a lo mejor cinco, porque...
Pero Infantino... Yo tengo mi inaugural.
El primero que se juega aquí
es una decisión de FIFA.
Claro. Pero Infantino ha dicho claramente que esto empezará
en el estadio del Centenario,
donde empezó todo,
que es lo lógico. O sea, realmente el partido inaugural es que en Montevideo, en el estadio del Centenario.
Y luego,
si yo quiero la FIFA, parte,
oye,
pero
a mí la parte del
dicho...
aniversario me parece un momento romántico, sí, del fútbol. Sí. Oye, que
si
puedo entender.
Quiere seis ciudades. Yo, como estamos estirando el fútbol, pues jugarán la primera parte en Agadir y la segunda en Tánger. Sí, o sea, sí. Es que yo ya me creo cualquier
cosa. ¿Qué decías, Arancha?
No, que decía que la FIFA deja muy claro que es ceremonia inaugural de conmemorativa del centenario, lo de Montevideo, y que por eso se jugaba ahí, porque quería tener el guiño celebrar lo de los 100 años. Y que lo normal es que, lo que me decían a mí, que Marruecos ha planteado esos seis países, esas seis ciudades, pero no que significa que quiera las seis, sino que son las que ha planteado.
Oye, espera, vamos a hablar con Fabián Godoy, vamos a hablar con Fabián Godoy de DirecTV, nuestro compañero en Argentina. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches para vos y para todos. ¿Cómo les va?
¿Allí la gente está contenta con este partido en cada uno de los tres países? ¿O piensan que FIFA ha dado una limosnita?
Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión
vale,
es...
No has hablado con todo el país, vale. Mira que te dije que hablar con todos los argentinos.
No, por supuesto. Digo, en general hay un entusiasmo desmedido. Pero la lectura es que hay una derrota... y que hay una pequeña victoria dentro de esa derrota. Es decir, el comité organizador Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, que en un principio se constituyó en 2019, pretendía organizar toda la Copa del Mundo. Digamos, aquí no había posibilidades de que solamente hubiese una parte. Claramente se sabía que iba a tener que dirimir con sedes muy fuertes. De hecho, el Mundial creo que debería jugarse en Europa por una cuestión de que le tocaba a Europa. Ya sabemos lo que pasó con la designación de Qatar en aquel momento. Por lo tanto, Sudamérica sabía que estaba en desventaja. La esperanza no se perdía. Ahora bien, dentro de la derrota, se ha vendido, esto ha sido espectacularmente entregado al público, Juanma, como un máster de marketing. Porque se ha vendido una derrota como una victoria. Es decir, el posteo de Alejandro Domínguez a las 10 de la mañana... en su cuenta de Twitter, diciendo que Argentina, Uruguay y Paraguay iban a tener los partidos inaugurales del Mundial, primero generaron confusión porque no sabíamos qué iba a ocurrir, porque muchos interpretaron que esto era, bueno, hemos ganado la sede.
Claro, claro.
Ganamos a Europa. De golpe aparece una rueda de prensa y en la rueda de prensa se aclara que va a haber tres partidos inaugurales, que es una reparación histórica para Uruguay, para el continente, para Argentina, para Paraguay. Bueno, Paraguay se mete por razones obvias, ¿no? La Conmebol tiene su sede en Asunción. Pero mi lectura es que hay una derrota digna y que de golpe se le entrega algo para poder repararla. Ahora bien, después de la Copa del Mundo, después de Qatar, teniendo a Messi en la selección argentina, que obviamente en 2030 será espectador o quizás entrenador o qué sé yo.
O presidente. De la República, digo, ¿eh? No de la...
O de Estados Unidos.
Sí.
Probablemente es la única persona en este país que no genera grieta hoy, ¿no?
Sí.
Con la copa mirando al cielo. Hay un lazo tan grande entre Infantino, Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Alejandro Domínguez, que era muy difícil
Que les quitara.
Que algo no le diese.
Claro, claro.
Y bueno, me parece que lo que se le da es esto.
Les han dado tres partidos y el anuncio. Porque
han sido ellos.
Claro, o sea, que no lo diga la FIFA, sino que sea un tío de CONMEBOL, o sea, el jefe de CONMEBOL.
Sí, sí.
Y en las tres elecciones participar. De oficio.
Bueno, yo esa es mi lectura. Ahora, escuchando lo que ustedes opinan, más lo que repercute por allí, noto que hay más entusiasmo de este lado.
¿Ves? Es increíble. Claro. ¿Ves? Pues sí, allí organizan un partido, uno, en Argentina, y están encantados. No tienen mira, allí no tienen problemas con las sedes ni con las obras
bueno,
en los estadios.
Bueno, no, claro, oye, no como aquí en el partidazo, que estamos tirando fuegos artificiales.
Claro, claro.
A mí me dicen, Fabián, que una de las condiciones para que se retirara la candidatura de Sudamérica era que hicieran esos tres partidos inaugurales y que con eso se conformaban y se retiraban.
No, yo creo que han visto que efectivamente a nivel de infraestructuras se podían quedar muy atrás respecto a la candidatura ibérica.
Bueno, cuando te lo entregan, o sea, cuando te nominan para que hagas el Mundial, tienes que tener, parece que el 60% de las infraestructuras.
Sí, sí, sí.
De los estados.
Bueno, yo creo que también, Isaac, creo que también tenía que ver el hecho de Chile, ¿no? Chile estaba en el comité original y lo han dejado de lado. El partido inaugural en el Centenario, que está remodelado, el Centenario tiene su historia, pero hoy es un estadio que se ha modernizado, está claramente como una sede fija. En Argentina empieza a tallar también quién puede ser el elegido, probablemente sea el estadio de River Plate, que se ha remodelado y tiene una capacidad de 83.000 personas, y debería ser el estadio elegido porque es la casa
de la selección,
pero sí. Allí empezarán, como sucede los ayuntamientos en España, las gobernaciones en Argentina querrán tener lo suyo. Hay una gobernación muy fuerte, que es la de Santiago del Estero, que tiene un estadio que se llama el Madre de Ciudades, que también es uno de los más modernos, y obviamente la CONMEBOL quiere hacer un estadio modélico en Asunción para 60.000 personas, que sería el estadio elegido en caso de concretar la obra para que se juegue el partido inaugural en Paraguay cuando llegue la fecha, Juanma.
Fabián, gracias, un abrazo.
Abrazo para todos.
Gracias.
Por cierto, Juanma, las personas...
Acuérdate que se dijo que el caso Negreira y el caso Rubiales nos iba a perjudicar.
Y el racismo, sí, sí.
Conclusión.
Bueno, si
¿dónde está la pasta? Está la pasta y lo demás es una melona.
Por cierto, le quiero felicitar a Juanma que el domingo por la mañana entró en tiempo de juego para decir, oye, Infantino...
Sábado.
Está por aquí por España, ha venido a la boda de Ronaldo y está diciendo que seamos muy optimistas, que el Mundial viene a España.
Gracias.
Y luego he oído al de la CONMEBOL
decir que empezaba
en
el
Montevideo, cagada, ¿no? He hecho el paleto para que verá ya.
Pues mira, digo que todos los problemas que tenemos en el fútbol español, al final, cuando hay pasta de por medio y tal, lo demás todo da igual.
Y luego, el Mundial no se disputará en Sudamérica, pero se disputa en España, que es como si fuera la Casa de América, porque ahí... Bueno. Tanta gente aquí de esos países que van a disfrutar como enanos.
Y yo no quiero... Paso que vamos, habrá tres partidos inaugurales, tres campeones, dos subcampeones.
Fouto, me dicen que la boda estudio está abriendo a todo trapo con que has dicho que el Molinón es sede del Mundial de...
No, no he dicho eso. He dicho que por lo que a mí me dicen, que es una de las sedes que va a ser, pues como hemos dicho, Málaga, como hemos dicho, Murcia, que son sedes que en teoría
el Molinón
no son
fijas. Por cierto, en el Molinón hay una cuestión, no es menor, atención a esto. Sí. Es el campo más antiguo de España. Es el más antiguo de España. Si hay una remodelación en la que se mueva el terreno de juego, se le quita la condición de campo más antiguo de España. Y hay mucha gente que está en contra de eso, de que el Molinón pierda la condición de más antiguo de España por mover el
estadio. Lo hacemos en Oviedo.
La explicación que dimos en su momento es que evidentemente la federación prefiere que haya una sede en Asturias y otra en País Vasco a dos en País Vasco, por razones obvias. Porque se repartan más las sedes, eso lo explicamos en su momento. Ahora, yo por lo que sé, insisto, no es fija, no va a misa, pero sé que es una de las sedes que en principio tiene muchas probabilidades dentro de ese segundo cajón. Y otra cosa, Juanma, importante, la sede de Valencia, la sede de Zaragoza, las que necesitan nuevos estadios, tiene que haber garantías de que va a haber esa sede y que va a estar construido el estadio en febrero. Si en febrero Valencia no le garantiza a la federación que el estadio va a estar construido, no va a ser sede.
¿Qué quería decir, Angelito?
Pero eso está chupado. Si en Valencia venimos garantizando el estadio ya 15 años.
Claro. No, pero garantía no es lo voy a hacer, Cañizares. Eso no es una garantía.
Sí, es la misma. Garantía
es aquí, pero que el papel es muy sufrido, Fouto, hombre.
A ver, dime, Angelito.
Digo que yo siempre veo, insisto, la polémica que va a haber y lo que va a haber. Tú y yo de marroquí tengo poco, pero insisto. Hoy el que ha anunciado que Marruecos iba a ser sede del Mundial es el rey Mohamed VI. El que ha elegido hace muy poquito al presidente de la Federación de Fútbol a dedo y es un hombre de su absoluta confianza es Mohamed VI. Marruecos está a muerte y a una, y respaldado por su jefe del Estado para aquí, conseguir bueno, perdón, todo lo que quiera.
Vamos a ver,
lo que quiero decir
no
con
tengamos
todo esto,
complejos. Y en España, el rey Felipe VI también estará a muerte con el papel de España,
decir,
digo yo.
Con esto es que si nos pensamos que Marruecos va a aceptar una sola sede, dos partiditos por ahí y tal, nos estamos equivocando.
Es que no me
porque va a haber
números.
Mucha polémica.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, va a haber mucha polémica con eso. Ya
bueno,
lo veréis.
Van a dar guerras.
Angelito, por primera vez.
Perdona, Juanma, ¿sabes cuántos partidos se juegan en el Mundial?
104.
104.
Vamos, y en 104 no tenemos para colocar sí, campos.
En FIFA valoran el 60% de los partidos en España, que van a ser 62, 63 partidos.
Un Mundial.
Un Mundial completo de los de ahora.
Un Mundial de ahora.
De los de ahora. Que son 64 partidos.
Pero tenemos para hacer otro mundial y repartirlo.
Son grupos de tres, ¿no?
No. 12 de 4.
De 4.
Porque a FIFA le gustó la última jornada de Qatar 2022 que hubo emoción en algunos grupos y no querían pasar a grupos de tres porque eso le quitaría
bueno,
emoción.
Bueno, una cosa. Mañana vamos a hacer un partidazo especial con este asunto, ¿eh? Porque es un tema muy importante y muy relevante. Y esto, que no se nos olvide, va a generar puestos de trabajo en este país. Muchos puestos de trabajo. Y va a generar inversión de muchos tipos. Insisto, que esto no es hacer estadios solo. Es que hay que construir hoteles, hay que construir estaciones, mejorar aeropuertos, mejorar infraestructuras, salidas de carreteras, asfaltados. Todo esto...
Contratar policías.
Todo esto se queda. Todo esto se queda. No seamos garrulos, por favor. O sea, que hemos estado en todos esos países donde hemos visto... todo esto se queda.
Es que no hay más que ver el salto que ya supuso en su día el Mundial 82 o los Juegos Olímpicos de
Barcelona.
Lo
que era Barcelona de cara al mundo antes y después de 1992. Claro. No. Barcelona se abre al mundo gracias a los Juegos Olímpicos
aparte,
de Barcelona 92.
Y gracias a la Expo tenemos el AVE.
Si puedo, haré el último programa de radio el domingo 14 de julio de 2030 desde el Bernabéu.
¿El último? ¿Por qué
no
vas a seguir?
No creo que te deje entrar Florentino.
¿Te retiras?
Sí, muy bien.
El último de mi...
Yo también.
A este lado del micrófono, el último.
Está grabado, ¿eh?
Esto es un compromiso.
Si me va bien la cosa... es decir...
Pero no pongas condicionantes.
Si me va bien, no es una manera.
Si los planes me salen como yo tengo...
¿Te refieres si llegas hasta entonces?
No, llegar voy a llegar y sobrado.
Aunque sea mudo.
El problema es, si yo llego en condiciones de una retirada, creo que es la retirada más digna el día
claro,
14 de julio
luego,
en el Bernabéu, en la final del Mundial.
A ser posible ganando España.
Con un segundo entrenador.
Ya, a mí como...
¿Y si el Sporting como... está en Europa?
¿Te da igual que
no, quiero que gane España, pero que si no gana España también me retiro. O sea, no depende de España la retirada.
Eres como un segundo entrenador. Hay un segundo entrenador que tenía...
Con lo cual, creo que es una doble buena noticia para España.
Si quieres más polémica, Juanma, a lo mejor tu último programa en vez de en Madrid es en Barcelona, porque el Camp Nou también quiere de la final.
Hombre, ¿cómo debe ser?
Pues voy a Barcelona, si no, yo no tengo ningún problema. Voy a Barcelona. El caso es
hemos dicho Bernabéu en principio, pero ojo que el Camp Nou también.
El deadline, 14 de julio de 2030.
A ver si ahora Puigdemont pide la final para Barcelona.
Claro. Oye, seleccionador español, ¿quién será en
2030?
Luis Enrique
otra vez, ¿no?
Guardiola, dicen por aquí que Guardiola. Oh. Compañeros, Ángel García, Arancha Rodríguez, y Isaac Isaac, tú quédate.
Yo creo que también tengo que contarte algo, don Rafa Nalparga.
No, pero es que ahora viene lo de Rubiales, que es gordo. Un beso, Arancha, ¿eh?
Beso, hasta luego.
Gracias. Atención a esto, ¿eh? El Español ha publicado hoy, el Español no el club, el medio, el Español, el periódico digital, ha publicado los audios de la declaración de Rubiales ante el juez acerca del asunto de Jenny Hermoso. Hay dos fragmentos importantes. Uno lo obviamos porque es su postura o su visión de cómo fue el beso. Y como eso ya lo explicó en la asamblea y en la entrevista que concedió Rubiales, pues más o menos dice lo mismo ante el juez que lo que dijo la entrevista y lo que dijo la asamblea. Hay una parte que no, que es, digamos, nueva, que es la coacción sobre Jenny Hermoso. ¿Cómo explica Rubiales ante el juez cómo fueron las horas posteriores al beso? ¿Y cómo hace alusión Rubiales delante del juez, sin citar a este programa, lo que fueron su entrevista y la de Jenny Hermoso en la noche de Tiempo de Juego de El Tertulión? Este es el extracto de Rubiales.
Ella dijo que había habido presiones para que públicamente minimizara la conducta o para que retirase o para que no denunciase, porque no había presentado denuncia todavía. Dice que presiones directamente o por otras personas como intermediarias. ¿Hubo esas presiones, es cierto? ¿Qué es lo que hubo?
Para nada, bueno, yo vi ayer la declaración
de Jennifer, y entonces pues hay un par de momentos que ella señala. Uno, cuando voy a entrar al vestuario, ella dice que ahí yo le digo que no sé, que algo de que me tiene que ayudar con el beso o algo así. Eso es faltar a la verdad totalmente. Además, yo sé que en estos túneles, en estos vestuarios hay cámaras, y no sé si todavía esas grabaciones estarán, pero sería interesante, porque lo que ocurre es que yo llego y oye, vamos a comunicar lo de Ibiza y tal y cual, y entonces ella me dice, le digo, coméntalo tú, no, entra tú y dilo, entra tú, y entonces entramos, y es lo que también se ha visto en otro vídeo. Es más, en ese momento no había montada la que se montó después con el beso. El beso era un meme, la mayoría de la gente, podría haber alguien molesto, pero la inmensa mayoría de la gente lo tomaba como algo simpático y los comentarios eran positivos. Es decir, no había una conciencia. Es más, allí mismo en el estadio, aunque no ha salido todavía por ningún lado aquí, ella ya había dicho que no tenía importancia. Ella ya había dicho en un medio de comunicación, no, esto no tiene importancia, es producto de la efusión, no hay ningún problema, no va a ir a nada más, esto lo verán mal la gente que lo vea con otros ojos, etcétera, etcétera. Y esas declaraciones están ahí, que yo ni las conocía, porque yo no estaba en eso, en ese momento. Es decir, el beso no existía a nivel negativo, era una anécdota. Entonces, ¿cómo yo voy a decirle ayúdame con algo que no me genera ningún problema? Eso en primer lugar. En segundo lugar, En el avión veníamos de un conflicto porque murió el padre de una de las jugadoras y tal, y estuvimos ahí ayudando y con esa familia, y ya nos subimos al avión, la verdad muy cansados, y yo me quedé dormido pues no sé si 2-3 horas, el tiempo no lo recuerdo, ¿no? Pero hay un momento en el que ya pues gente que tenía conectado el wifi, gente de la federación, de gabinete de presidencia, etcétera, vienen adelante. Oye, mira, a ver, vamos a ver, de comunicación, esto sería bueno que salieras, porque además yo hice unas declaraciones que la verdad es que fueron, aunque en el fondo lo que venía a decir es que no había tenido importancia, pues fueron unas declaraciones equivocadas y bastante desafortunadas, donde vine a decir que nos dejamos de idioteces y de tonterías y tal, vamos a disfrutar del Mundial, ha sido algo... es decir, en el fondo lo que venía a decir es que efectivamente había sido algo de los dos, de afecto, de emoción, de alegría, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a las palabras utilizadas, no me puedo sentir orgulloso de aquella declaración. Entonces, pues bueno, hay un momento que todo el mundo, me imagino que también a ella y a mí, oye, hay que salir. Bueno, pues ya está, pues hay que salir. Oye, sería fantástico que salieran los dos juntos. Vale, perfecto. Pero fantástico que saliéramos los dos juntos a seguir manteniendo lo que ella ya había dicho. Es que ella ya lo había dicho, por su cuenta de riesgos, en que nadie hablara con ella. Entonces, salís los dos, yo no tengo ningún problema. Oye, tal, bueno. Hay un momento en el que me cruzo con ella, porque yo iba en la primera fila y fue al baño y tal, y... Oye, Jenny, ¿por qué no...? 15 segundos, no serían más. ¿Por qué no salimos los dos? Igual que lo has dicho ya, volvemos a decirlo. Acabamos con esto, que esto me va a hacer mucho daño. Yo creo que de verdad... No, mira, Presi, yo paso, o Rubio, no, yo paso, ya quiero disfrutar del Mundial, no voy a hacer más declaraciones. Si ya lo he dicho, el que lo quiera entender que lo entienda, el que no lo quiera entender que no lo entienda. Si ya lo he explicado, digo, sí, lo he explicado y ha sido claro, pero te estamos pidiendo, por consejo de los que saben, oye, que salgamos juntos. Yo no lo voy a hacer. Bueno, pues ya está, pues perfecto. Es verdad que hice una alusión a mi hija, no tengo dos hijas, hasta en eso ha faltado la verdad, porque tengo tres, pero... y les dije, oye, mis hijas están aquí, están sufriendo, yo creo que podemos entre los dos acabar ya con esto. Mira, pero sí que de verdad que no. Eso fue. Ha dicho más cosas. Yo no sé esperar a que ustedes me pregunten o seguir contando, pero...
¿Cree que es algo importante?
Es que dijo también que yo le había dicho que ahora le mandaré a alguien a tu hermano. Yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Palabra de honor, yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Yo me enteré después, porque Jorge Vilda, que venía sentado detrás mía, me dijo, vengo de hablar con el hermano de Jenny, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella, a ver si tal. Bueno, pues, con el follón que había, todo lo que queríamos era cortarlo, y no crear un problema que se ha creado. De algo que era una anécdota, que seguramente, pues,
en cuanto a decoro y demás no fue lo adecuado, pero que no había nada más.
Este es el extracto, insisto, describiendo la coacción, la presunta coacción sobre Jennifer Hermoso, lo que pasó en el avión. No hay una explicación sobre el comunicado. Sobre el comunicado de Jenny, que supongo que lo explicará el Departamento de Comunicación, que ya ha declarado la jefa de prensa y que ahora tiene que declarar en breve, me parece, el director de ex director de comunicación, Pablo García Cuervo. ¿Qué os parece esto que acabamos de escuchar?
Una versión.
Claro.
Su defensa.
Yo, Juanma, una cosa. En su momento te dije que todo iba por el tema de la coacción y no por el presunto delito sexual, y me mantengo en lo dicho. Tampoco habla Rubiales de por qué dos personas de la Federación fueron a Ibiza, de los WhatsApp que Albert Luque en teoría le mandó a una amiga de Jenny, que por cierto han sido publicados hoy por El Mundo. O sea, hay muchas más cosas que Rubiales no ha contado. Ha contado su versión, pero hay más
cosas.
Ojo
a esto, que publica El Mundo mañana.
Sí, lo cuentan los compañeros de El Mundo. Os voy a leer textual el WhatsApp que manda Albert Luque a una amiga íntima de Jenny Hermoso, que había intentado ponerles en contacto y Jenny se niega y no quiere recibir a Albert Luque. Abro comillas. Buenos días, Ana. La verdad es que no sé ni qué contestarte. Te contestaré como Albert Luque, no como Federación, yo que lo he vivido todo. Me parece tan injusto lo que se le está haciendo a Luis. Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenny, tan poca empatía y humanidad. Un simple gesto, quitarle a una persona el marrón más grande de su vida, sabiendo ella que hay mala fe cero, subiéndose al carro de matarlo tan injusto, donde me dijiste que ella no se iba a pronunciar. ¿No recibir al director deportivo de la Federación Española y amigo dos minutos? Solo le deseo en la vida que le devuelva lo que le está haciendo pagar a una persona injustamente, pero no se merece nada por la poca humanidad que tiene. Cada uno le da con el tiempo lo que se merece. Eso es lo que le mandó Luque a una amiga de Jenny. La respuesta de, entre otras, de esta amiga es: me sorprenden tus palabras con lo de desearle el mal a Jenny, cuando me dijiste que sois amigos de tanto tiempo y que no te posicionabas de parte de ninguno de los dos.
Yo, como Fouto, creo que esto es imposible de carrilarlo hacia lo de la agresión sexual. Yo es que no lo veo por ningún lado. Yo no sé cómo está la ley, no entiendo de leyes. Y me sigue pareciendo lo mismo, que de una metedura de pata viene seguida de una cadena de malas decisiones y de errores que va agrandando todo. Las declaraciones, ahora no dimito, todo se fue agrandando. Pero lo que hemos oído es, bueno, pues su versión.
Bueno, pues dime.
Que, a ver, yo entiendo que sea tentador elucubrar sobre cada declaración que vayamos conociendo, porque esto se irá filtrando poco a poco, pero yo no quiero perder la perspectiva de lo que vieron mis ojos y de lo que escuché con mis propios oídos en los momentos posteriores. Y tengo clarísimo que no puede pasar y qué hubiera pasado, qué problema hubiera supuesto para todo el mundo que no pasase nada. Independientemente de eso, ya lo que decían los jueces, habrá que respetarlo.
Rubiales le insistía a Jenny que dijera: lo que ya has dicho en la COPE, dilo. O sea, lo único que queremos es que repitas en el vídeo lo que has dicho en la COPE.
Sí, pero Rubiales no entiende que aunque ella de primeras no le dé la importancia que le da después, no le quita peso a la acción en sí.
Describo lo que le pidió Rubiales. Que sí, fue, lo único que queríamos era que repitiera lo que acababa de decir en ese medio de comunicación, que era en este.
Sí, pero vale, el contexto era distinto ya.
Claro, pero es que en ese momento, a lo mejor cuando habló contigo, Jennifer Hermoso no lo pensaba de esa manera y luego se dio cuenta de que tenía más importancia de la que ella le dio.
Claro.
O sea, es que eso sí es sencillo. Si no lo quiere entender Rubiales, pues tiene un problema.
Oye, antes de que os vayáis, es que ya estamos fuera de tiempo, pero está Gemma Santos para confirmarnos cómo ha sido el proceso por el que le quitan el nombre a Alfonso Pérez del Coliseum de Getafe. Gemma, muy buenas.
Muy buenas de nuevo. Lo primero que os digo es que es algo que llevaba demandando toda la afición del Getafe, getafenses y getafistas, desde hace muchísimo tiempo. Esto ha sido ahora, a raíz de las declaraciones de Alfonso en El Mundo, unas declaraciones que han defraudado a la alcaldesa de Getafe, porque dice que alguien que lleva el nombre del estadio principal de la ciudad tendría que fomentar el valor de igualdad, respeto y tolerancia, y por eso ha trasladado al Getafe la opción de quitarle el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum, y el club ha dicho que vale, que lo ha autorizado.
No, perdona, es que mira, escuchen esta declaración de Ángel Torres a la carrera con una cámara de los compañeros del Chiringuito cuando le han dicho que le quitaban el nombre de Alfonso Pérez.
Le quería preguntar por el nombre del estadio. ¿Es verdad que se ha cambiado ya a Coliseum? ¿Le parece una buena medida?
Cosa del ayuntamiento.
¿Y se va a mantener así esta final de temporada? ¿Van a buscar un patrocinador?
No, ya tenemos patrocinador.
¿Sí, ya lo tienen? Sí. ¿Ha podido usted hablar con Alfonso o no ha tenido oportunidad?
No he tenido oportunidad. Pero vamos, ni ahora ni en 25 años que llevo aquí.
No he hablado ni ahora ni en 25 años.
No ha tenido un momento. No,
a los que seguimos el Getafe, esto no nos sorprende. Claro. Porque Alfonso no tiene buena relación con el Getafe no tiene buena relación con Alfonso. Mira, tirando de hemeroteca para que no creáis solamente lo que yo os digo, en una entrevista en el año 2017, Alfonso Pérez Muñoz a la agencia EFE dice que el presidente Ángel Torres es de las pocas personas con las que no se lleva bien en el mundo del fútbol. A nuestros compañeros de 13 Televisión en el Cascabel les llegó a decir que se quitó de socio de Getafe porque hubo cosas y trato por parte de Ángel Torres que no le gustaron y que hasta que no se vaya no volverá a ser socio del Getafe. En el año 2017 también hubo otro grupo del ayuntamiento, ahora Getafe, partido político del municipio, que solicitó una consulta para cambiar el nombre y que se dejase de llamar Alfonso Pérez porque siempre ha tenido una carrera desvinculada de la ciudad. O sea que a todos los que seguimos el Getafe esto no nos ha sorprendido nada.
Yo esta tarde he dicho, esto es un porro desde el principio. O sea, que le llamen Alfonso Pérez al estadio ya fue una sobrada. Pero fue por votación, ¿eh? También hay que decirlo.
Popular.
Entre una, los que
por votación popular,
no, sin vínculos,
dicen que muy escasa
deportivos
también,
con el Getafe, sin, ya era un porro, pero que se lo quiten por unas declaraciones.
Pero se lo han quitado.
Han aprovechado
claro, porque ya
unas declaraciones que tú le puedes llamar,
la nueva alcaldesa
le sirve de excusa.
Pero tú por unas declaraciones tú puedes llamar a alguien y decir, a ver, usted que vale, pero a ver, me hace un porro todo que le pusieran el nombre y que se lo quitaran ahora.
Pero Paco, que escúchame, que esto es un tema político como
sí. Sí.
Aquí hay una nueva alcaldesa que salió elegida, es una alcaldesa del Partido Socialista.
No, ha sido reelegida.
Y ella ha visto que pues la corriente con el tema de Jennifer Hermoso, esta declaración de Alfonso, la ha venido perfecto para quitarle el nombre. Y Ángel Torres, que estaba loco porque le quitaran el nombre, ha dicho, pues cojonudo.
Bueno, en realidad sí que os digo que Ángel Torres eso le daba igual porque estaba detrás de lo del conseguir el patrocinador, que dice que ya lo tiene cerrado. Y nadie en Getafe se refería al Coliseum como Coliseum Alfonso Pérez. Todo el mundo lo llama Coli o Coliseum. ¿Coli? Y en Getafe... Sí, Coli o Coliseum. Vamos al Coliseum. Sí, así lo utilizaban en Getafe.
Yo no he escuchado a nadie
utilizaba...
El colibrí.
Sí, bueno, pues en Getafe sí. Y seguramente la alcaldesa habrá escuchado a sus ciudadanos. Porque os pongo otro ejemplo de lo desconectado...
La alcaldesa no nos atiende, por cierto.
Bueno, digo que seguramente habrá escuchado toda la gente de Getafe que piensa que Alfonso está muy desconectado con lo que es la ciudad, hasta el punto de que ahora se están celebrando los 100 años de fútbol en Getafe. Me cuentan que hubo un acto antes del verano al que invitaron a Alfonso y no fue. Fue su hermano Iván y fue Paco Pavón, pero Alfonso no fue.
Gracias, Gemita. Un beso.
Un beso, buenas noches.
Ha sido un programón, ¿eh? De verdad, estoy muy orgulloso de vosotros. No daba un duro por vosotros en una noche así. Y de
bueno,
verdad
a
que
nosotros nos pasa
pero,
igual.
Mira, daba, ya lo sé, daba un duro por los oyentes.
¿Y el Grupo Risa qué?
Luego mañana.
Mira, aprovecha, disfruta estos programas, Juanma, porque ya...
Siete años pasan volando, disfrutadme. Disfrutadme, que siete años... Ya, salvo que me lo pida mucha gente, yo me voy el 14 de julio.
Recogiendo cables.
Sí, sí. Es que he estado echando cuentas arriba, y no me da, No me da.
No llegas.
No, si no. Sigue así el IRPF...
Para el de Arabia, para el Mundial de Arabia.
Bueno.
Mira, hay descontento entre los oyentes también por lo del Mundial, Mira, decía uno, la FIFA ha ninguneado a España. No necesitamos a 70 países para organizar un Mundial. Y mucho menos el Mundial de la Vergüenza, donde vamos a blanquear a una pseudodictadura como es la de Marruecos. A Inglaterra, Francia y Alemania les dan un mundial entero y a España con 6 países y en 3 continentes. Es tristísimo. Y que sepáis que la mayoría de la gente le indigna más que le ilusiona. Marruecos quiere 3 grupos, 2 semis y 6 sedes. Y yo quiero un avión, como dijo Pepe Castro.
Hay que preguntarle a Pepe Castro.
Otro cliente dice, si el gobierno de España tiene que negociar con Marruecos, se llevan la mayoría de las sedes, las semifinales, la final y les pagamos los estadios. Y sobre el tema del estadio del Getafe, decía un oyente, Alfonso Pérez ha pagado el pensar a contracorriente. Lo que dice del fútbol femenino es una verdad y no algo machista. Decir que no es equiparable el dinero que mueven es un hecho y no un pensamiento misógino. Esa es mi opinión. Mira, y vamos a terminar escuchando lo que decía este oyente sobre las palabras de Morata de esta tarde.
Buenas noches. Nada, esto del Mundial, bacalá. Bacalá, que les den el Mundial a Marruecos y a Portugal y a nosotros que no nos hagan gastar dinero. Por cierto, si soy yo el presidente del Barça, voy a dejar yo el Nou Camp para el tercer y cuarto puesto. Sí, me parece que sí. Nada, para ellos. Las semifinales en un lado, luego nos vamos a Sudamérica. Bacalá, nada, para ellos.
Bueno, que está contento. Oye, cambio. Me voy, retiro el 14 de julio de 2034 en Riyadh. En Riyadh.
Cuatro más. ¿Ves?
Cuatro más. Cuatro más. En Riyadh.
Pasa que ahí no vas a poder tomarte una copa de despedida.
Da igual. Ya las tomaré cuando vuelva. Me retiro en Riyadh. Sí, sí. Hay o no ya mundial. Voy a Riyadh ese día y me retiro allí.
Si es en Sydney,
en Riyadh. Mejor en Riyadh.
En Riyadh. En honor a Pepe, sí, señor. Oye, compañeros, gracias. Un abrazo a todos, ¿eh?
Chao.
Vamos a cerrar ahora el partidazo. La 1:39 es hora de poner las calles, Pulpo. Hay que ir poniéndolas. Pulpo, deberías poner las calles, Pulpo, de verdad.
Sí, sí, estamos aquí preparados, aquí para acompañar a mucha gente que no duerme o madruga mucho o trabaja por la noche.
Eso, pues que celebren el Mundial. Hay que poner las calles que vamos a tener un Mundial en 2030. O sea, que estén bien puestas, ¿vale?
Oye, mira que me gusta tu programa, ¿eh?
Gracias.
Te lo digo de verdad. O sea, es que yo que no soy muy fan del deporte...
Ah, pues eso está muy bien.
De verdad, haces espectáculo y mola mucho porque te engancha. Yo estoy muy contento.
Muchas gracias. Algo me vas a pedir porque no es normal que me trates así de bien. Dime, no, dime qué quieres. Venga, ¿quieres algo?
Que soy sincero. Vale, no, para nada.
Ahora te escucho, Pulpo. Un abrazo.
Gracias.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh? Grandísima noche de radio. Gracias por escucharnos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.